Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
Bienvenidos al rincón del fútbol internacional de la cadena COPE. This is Football, capítulo número 281. Recordar que la semana que viene, en lugar de lunes, venimos el miércoles, porque es semana de selecciones. Y que el sábado, este sábado, enseguida lo vamos a recordar con Maldini, tenemos hora Maldini en COPE también. Pero esta semana el programa llega más internacional que nunca. Pensaréis que se ha vuelto tonto, que también, pero internacionales todas las semanas, pero hoy lo que quiero decir es que venimos un poquito más variaditos con todo lo que ha pasado en las ligas en el fin de semana, que es un montón de cosas. Hay alguna cosita de selecciones que hablar también, y como siempre el reto es hablar de mucho fútbol, de analizar lo mejor que podamos lo que está pasando en el fútbol internacional. Hola, David de la Peña, bienvenido, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Con Javi Rodríguez en la dirección técnica del programa y con Chatón en la producción. Aquí arranca un rato largo de radio de fútbol internacional en COPE que se llama This is Football.
Falta clara.
Que no, hombre, que no ha sido falta.
Vamos, hombre, ha sido falta.
No, falta no ha sido.
Falta, se ha tirado al suelo.
No hay falta, no.
Porque en medio de tanto ruido hacen falta referentes.
Es falta clara porque la podría hacer daño a Diop, ¿eh?
Diop es de hierro, ¿eh?
Tiempo de juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Maldini juega en This is Football. En COPE.
Vamos a empezar el recorrido, venga, que tenemos muchas cosas. Movistar Plus está nuestro querido Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Aquí afrontando una semana con selecciones, que también está bien.
Y muchas cosas que hacer, ¿eh? Selecciones tenemos menos cosas que hacer.
No, muchísimas. O sea, aquí no para nunca. Ayer le decía a Carlos y a Michael antes del partido, bueno, ahora vosotros descanséis este fin de semana, que no hay liga, tal. Y yo
no.
Decía, pero yo no.
Vas a viajar, ¿no? Tienes viajecitos esta semana, Julio.
Tengo viajes, sí, tengo un par de viajes esta semana. Bueno, entre otros tengo el martes un tema de publicidad, como le gusta decir a Corrochano.
Un trinque que
le gusta decir a Corrochano, pero luego el jueves me iré con todo el equipo a Gijón.
¿Tú a vas Gijón? A venir, por cierto? No, yo no. Yo me quedo guardando el fuerte.
Iremos a hacer el programa allí, el partidazo por la noche allá a Gijón, y luego ya el viernes tengo que venir bastante pronto porque ya empiezo los programas de selecciones. Así
sí,
que bueno.
Entre ellos la hora Maldini, que tenemos el sábado a las 4,
¿no?
Sábado a las 4 en la antena de COPE, o sea que una horita de...
Siempre, ¿no? Hablaremos con un montón de gente fin al fútbol, de periodistas, para hablar internacional, igual, como siempre hacemos, ¿no?
Sí, señor, hablaremos de selecciones. A ver si nos respeta la línea, que se está cortando un poquito, pero vamos a intentarlo.
¿Sí?
Vamos a intentarlo, a ver, y cruzamos los dedos.
Venga.
Querías hablar de la Copa Libertadores, que has estado viendo cosas esta semana pasada,
sí,
¿no?
Ya sabes que es un torneo muy fetiche para mí me gusta mucho la Libertadores. Es un torneo difícil de ver en directo, porque son horarios muy malos, pero yo grabo todos los partidos, me suben todos los partidos y veo bastantes, no todos, evidentemente, porque son muchísimos, pero sí suelo ver cada semana mi ración de 5 o 6 partiditos cada semana de Copa Libertadores, y me gusta, porque además se descubren muchas cosas y se descubren muchos jugadores también, ¿eh?
¿Qué has podido ver? ¿Cuál es el menú?
Vamos a empezar por el Universidad Católica Flamengo, partido jugado en Santiago de Chile, la Católica, que es un equipo tremendamente tradicional, por supuesto, en el fútbol chileno, y me alegró mucho ver el partido. Bueno, hay que decir que ganó 1-0 la Católica,
¿sí?
Y me alegró mucho el partido porque vi un equipo chileno muy competitivo, y es que es verdad que el fútbol chileno a nivel de club estaba dejando de ser muy competitivo. De hecho, Colo Colo no ha pasado ni la previa de la Copa Libertadores, que es el equipo con más tradición de Chile. Tampoco está la U jugando en este torneo, pero Deportivo Iquique quedó fuera también en la previa, pero yo creo que es un equipo muy competitivo en la Católica. Me gustó mucho, por el jugadores más conocidos, por supuesto. Me gustó mucho Fuenzalida, el que ya vimos jugar en la Copa América,
sí,
ahí
sí,
por la
Chile,
derecha.
Sí.
Sí, sí. Me gustó mucho Buonanotte, el que estuvo en el Málaga, el chico de River, la cantera de River, que está jugando de segundo punta.
Ah,
el tanque Silva está jugando ahí de delantero centro.
Ah, qué bueno.
Y luego me gustó bastante Kalinski, el mediocentro, Y me gustó mucho Neuer, que ya es un jugador más veterano, argentino, él es de Racing, que claro, juega por la izquierda.
Tiene buen equipo.
Tiene buen equipo la Católica. Y sobre todo, tácticamente es un equipo bastante bien preparado, que sacó un empate con mucho mérito ante Atlético Paranaense en Brasil y le ganó a Flamengo. Es decir, es un grupo en el que se puede meter perfectamente y sería realmente una, casi diría que una heroicidad, quedar por delante de Flamengo y de Atlético Paranaense, pero lo puede conseguir la Católica.
En Flamengo están Pará,
está Pará,
Rever,
está Diego, está Rever.
¿Sí? Diego, que ha sido convocado por Tite para los para las eliminatorias. Sí, Leandro, Leandro Damião.
Damião jugó
un ratito, ¿no?
Jugó un ratito y le expulsaron. O sea, entró hacia el minuto 70 y le expulsaron. No acabó el partido. Fue un partido para olvidar de Leandro Damião. Pero está también William Arao, que es un muy buen centrocampista, que ya fue convocado con Brasil para aquel partido de homenaje al Chapecoense contra Colombia. Uh-huh. Y bueno, es un buen equipo. Tiene un lateral izquierdo que se llama Trauco, peruano, que me gusta bastante también. Es un buen equipo Flamengo. Yo creo que va a pasar Flamengo y va a estar la segunda plaza entre Atlético Paranaense y la Universidad Católica.
Ahora mismo es el grupo 4. Han disputado dos jornadas, que como Libertadores algunos disputan una semana y otros otra. Se han disputado dos jornadas en este grupo. Católica y Paranaense tienen 4 puntos, Flamengo tiene 3 y San Lorenzo, el equipo del Papa, sin puntos de momento.
Sí, San Lorenzo muy mal. Perdió contra Atlético Paranaense y fue arrollado por Flamengo. Es verdad que le pasa una cosa y lo decían. Yo suelo ver las transmisiones de Fox con los comentaristas argentinos, siempre de la Copa Libertadores, y el tema de que ha tardado tanto en empezar la Liga Argentina les ha perjudicado,
mucho,
lógicamente.
Sí.
Entonces, porque están con muy poquito rodaje y de momento San Lorenzo lo tiene ya muy difícil.
¿Cuál es el siguiente partido del que no me
pues
vas
mira,
a hablar?
Te voy a hablar del Palmeiras Jorge Wistelman de Bolivia. Partido ya muy nuestro, de sobre todo.
Grupo 5 de,
grupo 5 de la Copa Libertadores. Wistelman, que le había arrollado a Peñarol 6-2 en la ida, un equipo boliviano que tiene un jugador muy interesante, ya veterano, que se llama Antonio Tomás, que es brasileño pero nacionalizado boliviano, ya veterano.
Como Marcelo Martins.
Como por ejemplo Marcelo Martins.
Sí.
Y jugó un gran partido. Yo seguramente en Brasil se le conoce poco, pero jugó un gran partido. Bueno, hay que decir que ganó Palmeiras 1-0 con un gol en el minuto 96, en el último instante del descuento. Un muy buen partido de Wistelman, un equipo que tampoco se metió tan atrás, aguantó bien el empate a cero, pero un equipo que no se colgó del larguero, es decir, un planteamiento muy bueno, tácticamente muy bueno del equipo boliviano, que ya había hecho, insisto, un gran partido ante Peñarol, pero claro, quiero hablar de Palmeiras, hay jugadores muy conocidos como Felipe Melo, el ex del Inter, y que ya sabes que es un jugador durísimo y sigue siendo durísimo, porque lo fue en el partido también.
Sí.
Quiero hablar de Cheche, un media punta de bastante, bastante interesante. Michel Bastos, el ex del Lyon, ya más conocido, que juega como volante derecho por delante de Jean, que es el lateral. Y luego, destacar a Dudu, que ha sido convocado con Brasil. Dudu, que juega por la izquierda, no hizo un gran partido, la verdad, pero es un futbolista que cuando estaba ahí con Gabriel Jesús ahí en Palmeiras, los dos jugaban francamente bien, se entendían muy bien y que sigue siendo un hombre clave. Y otro detalle, Borja,
el ecuatoriano,
el delantero, está jugando también a buen nivel. Me parece un equipo muy interesante. Y ya el último que te digo, y este sí que quiero destacarlo más en profundidad, es Mina, el central colombiano, que me encantó, que marcó el gol, por cierto, en el minuto 96, y que yo creo que va a ser uno de los centrales importantes del fútbol sudamericano para muchos años, y seguramente le veremos pronto en Europa. Ha sido convocado por Pekerman para la selección, y es interesantísimo Mina.
Fue el autor del gol. Está Cerroberto jugando con 42 años.
Sí,
el
lateral
hombre,
izquierdo. Ha jugado mucho de medio centro, pero aquí este partido fue lateral izquierdo. Jugaron Mina y Edu de la cena de centrales, Cerroberto y Gian de laterales, y jugando a buen nivel también, con 40 y pico años.
Tiene buen equipo Palmeiras, lo seguimos. Ese grupo 5, Palmeiras 4 puntos, Jorge Wistelman y Peñarol tienen 3, y Atlético Tucumán, el equipo argentino, cierra con un punto. El equipo aquel que tuvo que pedir las camisetas, ¿no? ¿Fue Tucumán?
Sí, fue Tucumán, porque cogió tarde el vuelo se le retrasó mucho para llegar a Quito, y llegaron justo, se retrasó el partido como una hora y media, y pidieron las camisetas de la selección argentina sub-20, que estaba jugando el sudamericano, lógicamente, en Quito, si no hubieran tenido ni camiseta.
Sí, señor, que hablamos con su entrenadora en este programa. Bueno, pues Tucumán tiene un puntillo en esta Libertadores. Bueno, ¿qué más, Maldini?
Te voy a hablar precisamente del partido Peñarol-Atlético-Tucumán. Que fue una remontada de Peñarol, venía de ser arrollado ante Wistelman en el nuevo estadio de Peñarol, que le llaman el equipo del siglo. O
campeón
algo así.
Del siglo.
El campeón del siglo. Empezó ganando Atlético Tucumán, el primer partido fue horroroso, fue un partido que no recomiendo que nadie vea porque no merece mucho la pena, pero la segunda parte sí estuvo bien. Entró Gastón Rodríguez, jugador del que quiero hablar un poco más en profundidad, porque es un zurdo que ya estaba el año pasado en Peñarol y que hace dos llegó de Montevideo Wanderers. Y jugó francamente bien. Hace una jugada para el 2-1 impresionante. Remontó Peñarol, no es un buen Peñarol, ¿no? El fútbol uruguayo tiene lo que tiene, no es un equipo que digamos te enamore de ver, no es un equipo muy técnico, pero es un equipo que trabaja bastante bien y al final acabó ganando bien y creo que remontó con bastante justicia a Atlético Tucumán y se ha metido otra vez en la pelea por meterse como segundo.
El lateral izquierdo de Atlético Tucumán es Fernando Evangelista.
¿Ah, sí?
Niego cualquier relación sí, sí. parental.
Con él, ¿no?
Con él, sí.
Pero bueno, va a estar muy reñida la segunda plaza seguramente, porque yo creo que Palmeiras acabará ganando.
Grupo interesante. ¿Algún partidillo más te ha dado tiempo
bueno,
a ver?
Bueno, te quiero destacar dos cosas más. El Zulia de Venezuela,
¿sí?
que debuta en, bueno, de hecho ganó la liga de forma sorprendente en Venezuela, lleva 6 puntos en 2 partidos. Le ganó a Chapecoense el primer día y ganó a Nacional en Montevideo el segundo partido 0-1, que es
al
histórico.
Bolso, ¿no?
Al bolso. ¿Sabes quién juega en Zulia? Arango, ¿te acuerdas de Arango, ¿no?
Sí, sí.
Jugó aquí en el Mallorca, en España tantos años, estuvo en el fútbol mexicano y ahora está prácticamente ya agotando su carrera en el Zulia y es un poco una de las grandes estrellas. De hecho, Arango se le ha elegido en el once ideal de la semana de la Copa Libertadores, o sea que hizo un fenomenal partido y vamos a ver si Zulia, que creo que se va a clasificar, va a ser histórico también.
¿Está jugando de medio centro, puede ser?
Está jugando bastante más retrasado, digamos, manejando al equipo.
El organizador,
y,
¿no?
Y haciéndolo bastante bien, sin tantos esfuerzos ya, lógicamente, al jugar un poquito más atrás, ¿no?
Muy bien, ¿te ha dado tiempo a ver más partidos o de
bueno,
momento
te voy a destacar rápidamente el Botafogo Estudiantes. Ganó Botafogo y quiero hablar de Otero, por ejemplo, el colombiano de Estudiantes, que me gustó bastante. Biatri, que es buen delantero. Biatri es un delantero para traer a Europa también, sin duda, el delantero de Estudiantes. Y en Botafogo, que es un equipo, lo hemos comentado alguna vez, el hijo de Jairzinho es el técnico.
Sí.
Y es un equipo que juega bastante bien al ataque, con Camilo, con Montillo, con Pimpao y con Roger arriba. Marcó un golazo, por cierto, Roger de chilena, precioso. Y la verdad, ganó Botafogo y yo creo que al final va a haber bastante pelea ahí con Botafogo.
Ese es el grupo 1. Barcelona de Guayaquil y Botafogo 3 puntos y Atlético Nacional de Colombia y Estudiantes de La Plata 0 puntos, aunque con una jornada disputada. Tenemos a Santos líder en el grupo 2.
Sí.
Tenemos a River y Melgar liderando el grupo 3 después de una jornada.
Sí, River ganó, no le pude ver completo, pero ganó 0-2 en Medellín. A Independiente Medellín, en un partido que estuvo, bueno, estábamos haciendo el programa con Juanma, acuérdate, estaba el campo totalmente encharcado.
Sí, es verdad.
Pero al final el partido
qué vergüenza de campo, macho.
Y ganó River.
Y ahí jugaron. Todo igualado en el grupo 6, estoy viendo Libertad, Sport Boys, Atlético Mineiro, Vigo de Cruz, los 4 con 1 punto, 2 empates en la primera
Sport
jornada.
Boys, el Sport Boys boliviano, ¿eh? Porque están
Sport Boys boliviano. Lanús, Zulia, Nacional y Chapecoense, los 4 con 3 puntos en el grupo 7 después de 2 jornadas.
Sí.
Y mi Gremio y Guaraní liderando el grupo 8 después de una jornada. O sea que así está la Copa Libertad, está
bueno,
bonita.
Bueno, muy bonita. Ahora tenemos este parón, lógicamente, con los partidos de selecciones, pero está bonita. Hay muchas sorpresas, por ejemplo, la victoria de Barcelona de Guayaquil ante Atlético Nacional en Guayaquil, a mí me sorprendió, francamente, incluso remontando el partido además,
sí,
pero muy bonita. Muy
veremos
bonita.
Al equipo colombiano en las próximas jornadas. Bueno, Maldini, ¿qué tenemos esta semana?
Tenemos un programa muy especial, porque ya que vienen las elecciones, vamos a dedicar un momentito al fútbol modesto, que también merece la pena. Hemos estado con el capitán de Andorra, con Ildefons Lima, que el otro día cumplió su partido número 100 con la selección de Andorra. Su hermano Tony Lima, que ahora trabaja con el Manchester United, es ojeador del United, fue también un mito de la selección de Andorra. Y estuvimos con él en Andorra y nos habla un poco de lo que significa para él jugar este tipo de partidos, ¿no? Para lo que es un poco el momento en el que un jugador modesto, porque al final es Andorra, se siente un jugador importante, porque vas a jugar a Wembley o a Saint-Denis. Entonces nos habla de los grandes partidos que ha jugado con la selección de Andorra. Y además nos enseña una colección de camisetas impresionante que tiene. Impresionante. Por cierto, Tony Lima, que es una persona maravillosa, la verdad. Y trabajó en el United. Estuvo también, jugó casi 100 partidos con la selección de Andorra. Yo cada vez que hablo con él, es la típica persona, mide casi 2 metros, pero habla con mucha gracia, tiene mucha gracia expresando. Si te ríes con él, y me contó siempre la anécdota de que lo que era jugar con Andorra. Dice, mira, yo no lo cuento igual que él, pero me dice, mira, llegabas a los estadios, llegabas a Saint-Denis. La semana el día anterior, llegas, te tratan como una gran estrella, te llevan al entrenamiento, la policía, no sé qué, tal. Llegas el día del partido, imagínate, ¿no? Calientas en Saint-Denis, sales a jugar campo lleno, ves enfrente a la selección francesa, tal. Todo es muy bonito hasta que empieza
hasta
el partido.
Hasta que te meten 7.
No, dice, cuando pita el árbitro, empieza el calvario.
Sí, sí, sí. Para todo futbolista...
Es un calvario.
O sea,
¿verdad?
Tener que estar todo el partido aguantando a ver cuántos me meten.
Claro,
y...
sí.
Eso es muy duro, ¿eh?
Él era central y me decía, mira, yo te juro que miraba al marcador electrónico a lo mejor 150 veces cada partido para
Ay,
ver
pobrecillo.
Cada minuto dos veces, a ver cuánto acaba de este calvario,
Bueno, tenemos tenemos programas que hacer de selecciones, así que nos apuntamos el nombre, porque...
Pues te digo una cosa, merece mucha pena.
Hay que hacer una cosita con Lima, ¿eh? Hay que hacer una cosita con Lima.
Sí, sí, porque además 100 partidos con su selección no lo juega cualquiera.
Bueno, pues dicho y hecho, así haremos, Julio. Vale. Te vemos esta semana en el programa y te escuchamos en la programación de COPE.
Vale, pues muchas gracias, un fuerte abrazo.
Muchas gracias, maestro.
Hasta luego.
Un abrazo. We're not creative enough. We're not positive enough. It's coming home. It's coming home. It's coming home. Football's coming home. It's coming. Un partido entre Guardiola y Klopp podía ser un partido táctico, pero no aburrido ni con pocas ocasiones. No defraudó ese Manchester City-Liverpool que acabó empate a uno y en el que pudo ganar cualquiera. El Liverpool no ha perdido contra los seis primeros de la Liga y el City sigue peleando por no caer de puestos Champions tras perder en octavos de competición la pasada semana. Además, el United ganó 1-3 en Middlesbrough y Mourinho pudo sacudirse la rabia por la destitución de su amigo Karanka. El líder, el Chelsea, sigue en velocidad crucero tras ganar en campo del Stoke con un gol de Cahill en los minutos finales 1-2. El Leicester, rival del Atlético, sumó su cuarta victoria consecutiva tras el adiós de Ranieri, esta vez 2-3 en Londres ante el West Ham. Y en el resto, goleada para el Everton ante el Hull, 2-1 del Tottenham al Southampton sin Harry Kane, 2-0 del Bournemouth al Swansea, 1-0 del Palace al Watford y 0-0 en el Sunderland Burnley.
Esta vez con la voz de Santi Duque, nuestra película de la jornada, de la Premier. Vamos a saludar a nuestro entrenador Pep Clotet. Hola Pep, Inglaterra, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenas, muy bien.
¿Qué tal la vida de papá?
Muy bien, mira, pues...
Ajetreada, ¿no?
También. Sí, bueno, mucho, pero bueno, voy a contar, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es esto, pues un lujo y una alegría muy grande, ¿no?
Viendo fútbol cuando podemos, ¿verdad? Cuando podemos y trabajando cuando podemos también, cuando nos dejan, ¿no?
Eso mismo, sí, todo lo que se pueda ir haciendo de la misma vida que teníamos no es fácil, pero bueno, hay que hacer todo lo posible. Pero vaya, había buenos partidos de fin de semana y siempre haces un poco de hueco.
¿Cómo va el equipo? Metido en zona de promoción por subir ya, ¿no? El Leeds está cuarto, estoy mirando.
Sí, estamos muy bien, estamos en un buen momento. El otro día jugamos con el Brighton, que va segundo, y le ganamos en casa 2-0 y eso hace que bueno, que todo se vea un poco bastante positivo, aunque quedan 8 partidos y es un mundo, ¿no?, por delante esto del fútbol, pero por ahora vemos el equipo muy sólido y muy concentrado, y a ver después de este parón si seguimos con la misma intensidad.
Bueno, seguiremos. Me ha dicho Antonio que te apetecía hablar del bajón del Arsenal. El Arsenal de Wenger está sexto en la tabla. Es verdad que tiene que recuperar 2 partidos con respecto al Liverpool y 1 con respecto al City, al Tottenham o al Chelsea, que ellos también tienen un partido pendiente, pero se ha caído el equipo de Wenger en las últimas semanas, eliminado de Europa, con el entrenador muy cuestionado, con mucho debate sobre el futuro. ¿Cómo lo ves al Arsenal, Pep?
Bueno, veo una situación un poco complicada, ¿no? Creo que sufren muchísimo de todo este revuelo mediático sobre la situación de Wenger, que ya hablamos en su momento, y el hecho de no rendir o caer en Europa y un poco tener el costumbre, que parece que es un costumbre esto del Arsenal, que el equipo se les apaga un poco siempre hacia la final de temporada, pues hace temer lo peor, ¿no? Y el sábado tenían, es un partido que vi, que tenían mucha intención de ver, tenía un rival muy complicado, como es el West Brom, porque hablamos mucho de los entrenadores ingleses que ven un poco su situación aquí en la liga un poco desbordada por la afluencia de entrenadores extranjeros, pero lo cierto es que Tony Pulis, el entrenador del West Brom, supo dar una lección. Yo soy un entrenador que siempre he valorado muchísimo, porque lo hace muy bien, cierra muy bien el equipo, sale muy bien al contraataque, está muy bien el balón parado.
Sí, parece un fútbol muy, muy sencillo, pero muy eficaz, ¿no?, por decirlo de alguna forma. Sí. Sencillo entre comillas, ¿eh?
Sí, y muy bien hecho, y con el equipo muy motivado en eso y con peligro arriba, ¿no?, como es el caso de Rondón. Y lo cierto es que supo controlar en todo momento el Arsenal y le supo llevar el partido y evidenciar el mal momento que está teniendo, ¿no? Y creo que, bueno, es un equipo que, el West Brom, que se sitúa ahí en una zona muy tranquila de la Premier y con posibilidad de seguir creciendo el año que viene, ¿no?
¿Qué quieres decir, David?
Es que hay un dato del partido que es tremendo, y es que el West Brom da 128 pases y el Arsenal 651. Es que me parece un dato tremendo.
Esperado.
Y bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Pep. Es que el West Brom compite realmente bien y se reflejan datos como este.
Sí, muchas veces no hace falta... la posesión no significa que vayas a llevarte un resultado, no siempre. Evidentemente te ayuda, te acerca, porque cuando más tienes a balón, más posibilidad tienes de poder atacar. Pero lo que es cierto que el West Brom, en ese número bajo de pases por partido, si la media, podríamos decir que son unos 300, ¿no?, por partido, pues si en ese número tan bajo de pases fue capaz de no solo contrarrestar al Arsenal, sino de crear peligro, que al final es lo que sí que marca aquí en la Premier mucho los partidos, cuántas veces llegas al rival y con qué claridad lo haces, y en eso el West Brom lo lleva haciendo muy bien todo el año, ¿no? Entonces, denigran un poco el tema de la posesión, pues por un poco más de seguridad, por dejarte muchos espacios para hacer que tú, cuando juegas contra ellos, tengas que atacar en espacio muy pequeño, porque ellos no te dejan espacios, pero tengas que defender un espacio muy grande, porque ellos, claro, al dejarte tanto espacio, se han autogenerado todo ese espacio que van a usar para atacar, ¿no? Y eso lo hacen muy bien.
Se cierran muy bien y luego saben perfectamente lo que tienen que hacer cuando salen al contragolpe, y el equipo maneja ese tipo de recursos, el equipo de Toni Pulis lo maneja muy bien. El foco en el Arsenal... Sí, yo creo que siempre se pone de forma general en las mismas cosas. Wenger lleva muchos años, el estilo del equipo, que a veces es vistoso, pero que cuando llegan las zonas decisivas de la temporada deja de responder o no compite a la altura de lo que se espera del equipo, las lesiones, bueno, todas esas cosas que se señalan sobre el Arsenal, que parece un recurso, pero que se oyen todas las temporadas, Pep. En esta también.
Sí, ya va siendo habitual. Yo ya llevo aquí 4 años y 4 años he vivido un poco...
Oyendo lo mismo, ¿no?
Parecido, ¿no? Sí, pero bueno, sí, al final es lo que les sucede. No significa que sea una cosa de entrenadores, sencillamente muchas veces son casualidades o unas dinámicas que existen en los clubes, ¿no? Porque es cierto, que lo hablamos también aquí en This is Football, que lo mucho que había hecho Wenger también por el club, ¿no? El hecho de aposentarlo aquí en momentos difíciles que habían tenido años anteriores. Pero sí que es cierto que ahora le sucede esto, y por eso creo que los otros, que nunca diríamos que el Arsenal puede llegar a ser un gran candidato al título, ¿no? Creo que los otros equipos en ese sentido son un poco más regulares en cuanto a todo el año.
Bueno, yo creo que hay una división, yo creo que más evidente que nunca, ¿no? Porque es cierto que esto viene desde hace varios años, lo que pasa que bueno, sobre todo después de caer contra el Bayern Múnich de la forma que lo hizo el Arsenal, y bueno, se la achaca también a Wenger no haber fichado un delantero centro el año pasado, que es cierto que lo de Alexis le está saliendo bien, pero al final los hinchas se cansan de ser cuartos, que encima este año lo tiene complicado.
Llegó Lucas, que tampoco es un 9 y le usa muy poquito,
sí,
de forma
lo que
muy
pasa
habitual.
Que, con todo respeto a Lucas, que en el Depor hizo un temporadón y es un jugador, un buen jugador, tampoco es lo que demanda la afición del Arsenal, ¿no? Que a lo mejor quiere pues un jugador del perfil Agüero, ¿no? O un perfil Ibrahimovic, ¿no? Que es lo que
Suárez,
tienen los rivales.
Que estuvieron a punto de ficharlo, exacto, que estuvieron cerca de ficharlo, sí.
Así que bueno, entre unas cosas y otras, a mí me sorprendería mucho que siguiera el Arsenal, aunque hoy... en Francia, RMC ha dicho que tiene la intención el Arsenal de renovar el club, que bueno, es un medio que normalmente lo que suele salir, yo me fío bastante, me sorprende muchísimo, sí, de renovar otro año.
Sí, sí, porque él tiene una oferta sobre encima de la mesa, y él lo que ha dicho en las últimas semanas es que depende del público también.
Sí.
Yo tiendo a pensar que va a ser su última temporada, pero...
Yo también, sí.
Pero la oferta del club está encima de la mesa. A ver, está sonando con mucha fuerza Allegri, que sería...
Y Bill, el otro día...
Un cambio de mentalidad, sí, importante.
Bill, del otro día, publicaba que a Thomas Tuchel, al técnico del Borussia Dortmund, ya le han hecho una oferta también.
O sea, también.
Hay nombres que están bailando. A mí me pega más con la plantilla Tuchel, pero bueno.
Sí, el estilo del último Arsenal. Pep, ¿pudiste ver el City-Liverpool? ¿Te dio oportunidad de verlo?
Sí, sí, bien, varios...
Muy entretenido, ¿no?
Sí, sí, porque fue un partido un poco bastante vibrante, ¿no? Un poco lo que es mucho estos partidos de Premier, que se ponen tan emocionantes, sobre todo hacia el final de temporada, con equipos jugándose no solamente los puntos, sino también una parte de estilos diferentes y muy contrastados y contrapuestos. Por eso me gustó muy bien. Me había gustado verlo, lo tenía preparado, y de hecho he revisto muchas cosas esta mañana, lo he vuelto a ver, porque me parecía un estilo muy muy marcado de Guardiola, en la línea que él tiene de intentar como hicimos, intentar controlar el partido a nivel de juego, a nivel de llegar desde atrás y a nivel de tener la posesión y poder hacer peligro y poder hacer llegadas contra un rival que jugaba muy parecido al estilo de Pulis, pero hecho en campo rival, ¿sabes? Si nos entendemos, un poco buscándole la presión arriba, no dejando de salir, buscando el contraataque o el ataque rápido, pero sí que intentar ser presionante en vez de dejarte y esperarte un poco más, ¿no? Y eso, yo soy del parecer que el City sí que quizá, y sobre todo hacia el final, mereció más, pero venían de una semana muy complicada, sí. Y aquí en Inglaterra los equipos se te giran en semanas de estas, y el hecho de que no se girara el equipo y sacar algo positivo de Anfield, donde no es fácil, yo lo valoro como positivo, un punto importante para seguir hacia adelante, ¿no?
Es lo que llevó a decir a Pep, después del partido de Etihad, es lo que le llevó a Pep a decir que había sido a Pep Guardiola a decir que era uno de los días más felices de su carrera, o que había sido uno de los días más felices de su carrera por ese motivo, porque el equipo estaba muy hundido y en el 1-1 del City en casa con el Liverpool se le había levantado un poquito, por decirlo así, en la cuestión del moral. Bueno, ahora tienes, bueno, la segunda inglesa ni parará, ¿no, Pep? Tendremos partidos
todavía. Sí, paramos también.
Ah, paramos por selecciones, vale. Bueno, entonces sí, tienes un poquito de descanso. Pep, que lo aproveches, ¿eh? Muchas gracias.
A vosotros.
Un abrazo. ¿Algún detallito del City-Liverpool que quieras comentar del partido del Etihad?
Yo creo que fue vibrante, fue muy divertido, tuvo muchas ocasiones, pero yo creo que está lejos de lo que pretende Guardiola con el City, porque al final él seguro que le gustan los partidos con menos transiciones. El Liverpool tuvo muchas salidas a campo abierto, al final ha vuelto a apostar por Yaya Touré como pivote, jugó el otro día Fernandinho de lateral derecho,
¿sí?
Y claro, al final un centro del campo con Yaya Touré, de Silva y de Bruyne, yo pienso que necesitas tener más control, estar más metido en campo rival, que al final las recuperaciones sean porque el equipo está muy junto, no lo termina de conseguir hacer el City, claro, sufre muchos contragolpes, que es lo que consiguió el Liverpool durante muchos tramos del partido. Pero es cierto que acabó bastante bien el City, con un Agüero muy implicado, con Leroy Sané desbordando. Fue desde luego un partido muy bonito, pero que yo creo que, aunque Guardiola dijera que era uno de sus días más felices, yo creo que se refería al punto anímico, porque yo creo que a nivel de juego aún tiene mucho que recorrer
el
equipo.
Un mensaje, yo creo, también a los futbolistas, que se le habían caído un poquito con la eliminación en Champions. Hasta aquí la Premier. Nos vamos a visitar a nuestro entrevistado, Alemania.
A la espera de un muy clásico duelo contra el Real Madrid en Europa, el Bayern de Ancelotti le saca 13 puntos al segundo clasificado de la Bundesliga cuando faltan solo 9 jornadas para el final. Oxígeno para los titulares y posibilidades de jugar para los menos habituales. El Bayern ganó 0-1 en Mönchengladbach con gol de Müller, mientras que Leipzig ganó 3-0 en Bremen. Por otro lado, el Dortmund ya había ganado el viernes 1-0 al Ingolstadt con tanto de Aubameyang. Recién eliminado de Champions, el Leverkusen volvió a perder 1-0 en Hoffenheim. Modest sigue sumando goles, le hizo 3 alerta en la victoria del Colonia por 4-2. Mario Gómez, con otro gol, va alejando de la zona de peligro al Wolfsburgo, que ganó 1-0 al Darmstadt. Y en el resto de la jornada, victoria del Schalke en Mainz y 2 empates, 1-1 el Augsburgo-Friburgo y 0-0 el Eintracht-Hamburgo.
281 programas llevamos, como 281 soles, y es la primera vez que en este programa suena Rubén Parra. Hombre, Parrita.
Buenas tardes.
Buenas tardes, bienvenido.
Gracias.
¿Qué tal todo? ¿Qué haces aquí?
¿Es la primera vez que vengo, en serio?
Yo creo que sí.
Yo creo que he venido alguna vez.
¿Ah, sí? ¿A decir fútbol?
Yo creo que sí, a mirar por lo menos.
Dice Chato que no. A mirar, pero a entrar en el programa no.
Bueno, pues aquí estamos.
¿Qué haces aquí? Cuéntame.
Pues básicamente soy muy seguidor...
Presentarme a un colega tuyo.
Muy seguidor de la Bundesliga. y vengo a presentarte a un colega mío. Sí.
Que está ha sido convocado este fin de semana con su equipo, aunque a última hora se quedó fuera de la convocatoria, pero sí, está a puntito de volver.
Convocaron a 19, fue uno de los fichajes sonados de la Bundesliga el pasado verano, y en pretemporada, en el primer partido, se lesionó. Una lesión grave de rodilla, le ha costado mucho volver, poco a poco ha ido recuperando la forma física, y este fin de semana nos llevamos la alegría de saber que iba en la lista de convocados del Schalke 04, en una lista de 19 en la que se tenía que caer uno para el partido del fin de semana, y efectivamente fue él. Pero bueno, ya ve la luz al final del túnel, y para mí es una alegría saber que Koke Andújar, el gran Koke, super Koke, está a punto de volver.
Koke, muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Has visto? Tenemos a los amigos hablando mal de ti, como puedes comprobar.
Sí, no, y lo que me sorprende es que encima vaya a currar un lunes. Esto yo creo que ya es lo nunca visto.
Ha sido por ti, ha sido aposta.
No pensaba venir, ¿eh?
Me alegro mucho. Muchas gracias.
Ha sido aposta. Me parece que está escuchando también Alberto Rubio del diario Marca. Alberto.
Hola, muy buenas. ¿Cómo estáis todos?
Bueno, aquí tenemos a Coque para charlar con él. La luz al final del túnel. Lo ha dicho Parra, que es muy poético siempre. Lo ha dicho bien, ¿no, Coque?
Sí, hombre, después de mucho tiempo, pues bueno, parecía que en principio, después de la lesión, pues iba a ser antes, pero bueno, al final, pues en este tipo de lesiones, pues van surgiendo también algún tipo de contratiempos, otros dolores, y bueno, pues ya llevo 3 semanitas entrenando, también, por después de los contratiempos que tuvimos por diciembre o así, yo creo que también han querido tomar un poco de precauciones, porque es verdad que una recaída de una lesión así, pues sería muy, muy lejos en el tiempo. Y bueno, pues ya muy contento. El otro día, pues la primera convocatoria, aunque al final me quedé fuera, pero bueno, ya estaba harto de pasar los fines de semana en casa, viendo los partidos por la tele, y lo que le gusta a uno es estar con el equipo, convivir con los compañeros, y pues más adelante espero jugar, pero por lo menos ya fui con ellos.
¿Pero has jugado algún partido con algún filial o todavía en partido de 90 minutos no te has rodado todavía?
No. Este jueves, por ejemplo, tenemos un partido amistoso en Hannover, pues ahí supongo que los que estamos un poco cojos, los que están teniendo menos minutos y demás, pues tendremos minutos para ponernos a tono, pero bueno, yo me llevo sintiendo bien pues desde hace 4 semanas que estoy entrenando con el equipo. Lógicamente, pues físicamente eso hay que ir mejorándolo, y minutos de calidad solo son en los partidos, aunque mira este jueves tendremos una buena prueba, y luego a partir del parón, pues para ayudar al equipo, lo que sea.
Que esto fue después de la rueda de prensa tan emotiva que vimos en Sevilla de despedida, llegar a Gelsenkirchen como un gran fichaje a la Bundesliga, entrenar con el equipo, hacer el stage de pretemporada, y esto fue en el primer partido en tu primer partido, ¿no?, con el Schalke.
Sí, pues yo creo que llevaba ahí...
Amistoso con el Bolonia fue en agosto, ¿no?
Cinco días, yo creo que era... Pues llevaba 3 o 4 días, sí, al quinto teníamos un partido y me lesioné. Pues bueno, la verdad que ha costado mucho superarlo físicamente y mentalmente, porque después de tomar esa decisión, pues bueno, pues siempre es duro ese revés, sobre todo porque te tienes que rehacer un poco tu vida deportiva para recuperarte de la lesión y tu vida en general, buscarte casa en el nuevo país con todos los problemas que conlleva eso, pero bueno, eso ya está superado. Pues seguro que me ha servido para reforzarme mentalmente y para hacerme mucho más fuerte, y eso seguro que luego se verá en el campo.
¿Llegaste a terminar el partido o enseguida, después de la acción, tuviste que salir? Dijiste...
No, además, por la noche fui al doctor, le dije que me dolía un poquillo tal, no sé qué, y él se asustó un poco cuando vio la rodilla, porque había mucho desplazamiento, y me dijo, bueno, pues mañana vamos a hacerte una prueba por la mañana, y digo, vamos a... Esperamos un poco, entreno por la mañana y ya luego por la tarde pues me hago la prueba que teníamos descanso.
¿Qué fue, entrada fortuita fue o...?
Sí, yo creo que fue en un golpe, me empezó a doler, pero vamos, pude terminar el partido bien, bueno, bien, con algún pequeño dolor, pero sin tampoco mucho problema, y yo quería entrenar al día siguiente y luego que teníamos libre por la tarde, pues sí, me hacer la prueba para descartar cualquier cosa, pero bueno, pues mira, el doctor parece que lo vio un poco claro y hicimos la prueba y ocurrió eso.
Pero que al principio parecía que iba a ser una cosa de semanas, luego 2-3 meses, y se ha ido un poco largo en el tiempo. Además, para ti, Coque, esta es tu primera lesión grave en toda tu carrera, ¿no?
Sí. Bueno, pues...
No has tenido suerte hasta ahora.
No, pues sí, la verdad que pues será suerte, no sé lo que será, pero sí es la primera lesión larga, además. Pues, en el último año en Sevilla, pues yo creo que no me perdí ni un partido por lesión ni nada. Y bueno, pues al final esto llega cuando llega y hay que reponerse, hay que estar, dedicarle mucho tiempo y la que manda es la rodilla. Pues se pueden dar muchos plazos, pero al final pues van saliendo cosas, puede ir rodado, pero en el último momento pues surgir de otro dolor y bueno, pues eso hay que respetarlo, hay que dedicarle mucho tiempo, mucho cariño, y es verdad que me ha ayudado muchísima gente, pues aquí en Barcelona también, que he hecho buena parte de la recuperación, y gracias a ellos pues ojalá pueda seguir todo bien.
Eso te iba a preguntar, que el tiempo y el cariño, ¿dónde lo habías echado? O sea, has estado yendo y viniendo en Barcelona un tiempo entonces, ¿no?
Sí, pues con la casa ambulante durante 4 o 5 meses. Entre la primera parte decidí hacerla por mi cuenta en Barcelona, pues pasamos allí cerca de 3 meses, luego volví y luego durante el stage de pretemporada que hacía el equipo en España, pues decidí volverme para ya hacer algo de campo también allí en Barcelona, también supervisado por el doctor Cugat, y la verdad que pues agradecido a toda la gente que estuvo conmigo allí, que se han dedicado al 100% en ayudarme, que ojalá pues puedan verme jugar dentro de poco.
¿Cuántos partidos te ha dado oportunidad de ver en el estadio, con ese ambiente, el césped que se sale, las cañerías de cerveza y todo eso?
Sí, un montón. La cerveza no la he probado mucho, por si acaso, diga,
por
a ver
motivos
si me
obvios.
Va a gustar bajar a jugar, a ver si me va a gustar más esto. pero va, el estadio es impresionante, el estadio, vamos, y está construido de hace 10 o 12 años y sigue siendo impresionante, la verdad que, y luego encima el ambiente que hay, pues yo creo
hasta
que
hasta tiembla un poco, ¿no? Tiembla un poco.
Sí, además, justo nuestra zona, la zona de los familiares y de los jugadores, está justo encima como pues de la gente que canta y todo eso, y la verdad que es impresionante. No llega a ser, creo yo, como el Sánchez Pizjuán, pero quizás sea pues en la Bundesliga de lo más cercano que pueda haber.
Alberto, ¿quieres preguntarle algo con qué?
Sí, hombre, por supuesto. En la pasada temporada la termina como un ciclón, jugando de lateral, medio centro, marcando goles incluso. Yo quería saber por qué el Schalke 04, ¿quién te convence? ¿Qué te dicen?
Bueno, pues yo pensaba quizá que si había alguna oportunidad para... Siempre me había llamado la atención jugar en el extranjero y con 29 años pues quizá esta era mi última oportunidad de ir a un gran club en otro país. Alemania siempre me ha gustado mucho, incluso más. Me ha gustado ver los partidos incluso antes que los de la Premier. Y bueno, para un raulista que ha sido toda la vida, pues es algo especial. Y bueno, pues llegó esa oportunidad, pues me costó muchísimo tomarla, pues muchas conversaciones con amigos, con familiares, y bueno, pues quizá yo preveía que con 29 años era quizá esa última oportunidad de jugar a un buen nivel en un club importante en Alemania, y decidí tomarla, con mucho dolor al principio por irme de un sitio que había disfrutado tanto y que tenía tantos amigos, pero bueno, ahora, después de haber pasado un poco estos primeros meses, que han sido duros, pues yo creo que he tomado una buena decisión y que ojalá a partir de ahora pues quede disfrutar sobre todo del fútbol.
Yo tengo dos pedradas. Una...
Tienen más, pero sí, con no, Coque dos.
Digo con Coque. La primera es, ¿lo has hecho aposta lo de recuperarte ahora antes de los cuartos de Europa League? No sé, es que
contra el Ajax.
Yo tengo la pedrada de
lo
que
estaba pensando yo también.
De que Coque es el amuleto, ¿sabes? Si alguien le puede dar un título europeo al Schalke, es Coque Andújar. Te ves ahí peleando por otro Europa League que... Tienes ya unas cuantas.
No estaría mal, la verdad que no estaría mal que ganarla otra vez. Es complicado, pero bueno, nos ha tocado un rival que haciendo las cosas bien, yo creo que podemos pasar.
Y con la vuelta en casa, además.
Con la vuelta en casa, pues evidentemente, el Ajax, pues habrá que jugar muy bien, pero pues con todos los respetos, yo pienso que el Celta hubiese sido peor, el Manchester United peor y el Lyon, pues también peor. Pues bueno,
¿Has jugado en el Amsterdam Arena? ¿Has jugado en el Amsterdam Arena, Coque?
No, aún no he jugado.
Sí, es la primera vez. Bueno, pues es un estadio.
No he jugado.
Un estadio muy chulo para reaparecer. ¿La otra pedrada que tenías?
Y la otra pedrada es que yo el año pasado eché en falta que Coque estuviera en alguna convocatoria de la selección. Es verdad que Juanfran estaba muy bien, es verdad que Carvajal empezaba a despuntar y tal, pero ahora que, por ejemplo, Juanfran tiene un nivel más bajo y que Sergi Roberto no termina de cuajar en el lateral derecho, ¿tú la puerta de la selección de ese sueño lo tienes todavía presente o ahora mismo lo que te centras es en volver y punto?
Ahora mismo creo que no estoy mucho para volver. No, pero bueno, pues no se ha dado. Es verdad que yo creo que Carvajal y Juanfran han estado a un nivel muy, muy, muy importante y ha sido totalmente merecido. Y recuerdo una vez que pues yo no sé si se lesionaron los dos o uno de ellos y convocaron a Mario del Villarreal. Y pues bueno, a lo mejor había ilusiones porque pues llevábamos buenos años en Sevilla ganando cosas, peleando por estar arriba en la liga, pero claro, convocaron a Mario y va el tío y mete dos goles en los primeros dos partidos, ¿sabes?
Un chileno magnífico.
Pues la verdad que también Mario totalmente merecido que fuese, como a lo mejor si hubiese ido yo, o incluso también, no sé si llegó a ir de Marcos, o no sé si llegó a ir, pero bueno, pues es que hay muy buenos futbolistas en esa posición en España, estaban rindiendo a buen nivel, pues es que no se puede decir nada, y también es totalmente merecido porque su trabajo pues se lo currarían pues igual que yo, supongo yo, para ir.
¿Qué dice Konoplyanka? ¿Está más contento ahí que en Sevilla o no tanto? Bueno, porque pues no juega mucho.
No, ahora la verdad que está pasando por un mal momento porque no está entrando en muchas convocatorias. Y la verdad que, bueno, pues al principio cuando entró, sobre todo en Europa League, era un tío que marcaba la diferencia. Yo creo que hizo, pues, si no recuerdo mal, 2 o 3 goles en la fase de grupos, que además la hicimos muy, muy buena. Pues bueno, ahora nos estamos recuperando también. Franco Di Santo se ha recuperado de una lesión. Hemos tenido muchas lesiones. Y el equipo, pues, no ha podido rotar mucho y ojalá, pues, ahora el equipo entre un poco más también en rotaciones, que el míster sabe que puede tirar de todos los que llegamos, y ojalá que Cono también pues se suba al carro, porque es un tío que estando bien nos puede dar muchas cosas y es determinante.
De los niños que tienes allí entrenando contigo, ¿cuál te ha llamado más la atención? ¿De Meyer, Goretzka, Gays, Mbolo y todos estos?
Sí, bueno, Mbolo pues tuvo también la mala suerte de tener una lesión complicada que pues todavía le quedará un tiempo. Y bueno, pues de los que me has comentado, para mí yo creo que uno de los pilares del equipo, si no pues el alma que puede jugar en muchas posiciones, es León Goretzka. El tío mete goles, trabaja, le puedes poner de cualquier posición, es un pulmón, y cuando tiene que ponerse el equipo a la espalda, creo que asume esa responsabilidad. Y pues ojalá dure mucho tiempo aquí, pero yo creo que es un futbolista para que apunta muy alto. ¿Tú? Y luego Meyer no está teniendo tanta regularidad en los partidos, en el once inicial, pero también es alguien que se da la vuelta muy rápido en esa posición del 10, que es capaz de meter buenos pases al delantero, y creo que también es muy buen futbolista.
Bueno, futbolista, sí señor. No, te iba a preguntar que si tú profesas el sanpaulismo.
Sí, claro, por supuesto. Bueno, este año...
Pues le están dando unos palos aquí en España que no veas. Ahora, estos días, sí, Coque, pero... antes no, pero estos días...
Claro, pero son los mismos palos que al principio lo ponían como Dios. Pues bueno, pues es que al final es muy difícil mantener el ritmo que llevaba el Sevilla. Es que si lo llega a mantener es campeón de Liga y gana la Champions. Es que es muy difícil. Pues bueno, justo ha pegado el pequeño bajón de tropezar en 4 partidos seguidos cuando sobre todo en Champions era un momento determinante, pues bueno, pues yo creo que ese equipo se ha levantado siempre, incluso pasándolo mucho peor que lo estaban pasando ahora, estando mucho más abajo en la clasificación. Sampaoli sin duda pues volverá a dar confianza a los jugadores, pero yo sobre todo creo en los compañeros que he tenido, porque los conozco y sé que el vestuario es sano, es fuerte, y seguro que volverán a ganar partidos, aunque el calendario que tienen es complicado, pero para meterse en Champions seguro.
¿Tú ves a Monchi quedándose mucho más en Sevilla o no?
Bueno, a mí me gustaría, y si no se ven aquí al Sal, que
que no vendría que, mal, ¿no?
Bueno, pues no lo sé, la verdad que se lleva mucho tiempo hablando de ese tema, pues... No sé, supongo que en el Sevilla ya lo tendrán pensado con todo lo que ocurrió el verano pasado, pero bueno, pues querrán esperar a decirlo, si se queda o se va en el momento oportuno, porque yo creo que lo que prima ahora también es lo deportivo. Pero vamos, por mí ojalá que se quede mucho tiempo en el Sevilla.
Y pregunta táctica de Rubén Parra para terminar.
Bueno, durante estos meses tu vida ha estado muy mediatizada por la lesión, por la recuperación, por la rehabilitación... Pero ahora que ya estás cercano a volver a jugar, ¿cómo es la vida allí en Alemania? Tiene que ser un cambio de la leche, cambiar el sol de Sevilla, las tapitas y tal, a vivir ahí, a... ¿Cómo se llama?
La zona minera.
El, ¿no? El pastel este, ¿strudel?
Sí, aquí hay unos pasteles. Strudel, aquí, ¿no? Los pasteles, sí, le gusta mucho.
Por eso aquí te digo, ¿cómo es el cambio de lo que es Sevilla con Alemania, sobre todo en lo que a vida personal se refiere, cómo lo llevas?
Bueno, es un cambio importante. El sol aquí pues a veces lo tienes que dibujar en las paredes, en las ventanas, porque tarda unos cuantos días en salir. Pero bueno, en cuanto a la vida en general, cambia un poco, porque al final en España se entrena casi siempre por la mañana, aquí al mediodía, que te parte un poco, pues si luego quieres hacer algo por la calle. Pero bueno, nosotros nos hemos venido a vivir a Düsseldorf, que está a media hora de Gelsenkirchen, y esto es una ciudad más grande, aquí tienes muchas cosas para hacer, hay mucha gente que coincides, que es española, que te dice sitios para ir a comer, incluso para ver alguna película en cine y todo eso, o sea que la vida social es interesante, está muy bien. Y tenemos cerca a Ámsterdam, tenemos cerca a Bruselas, a una hora y pico en coche, o sea que está bien para conocer ciudad, para tener una nueva experiencia, pero más tranquilo que Sevilla, eso seguro.
Hombre, estás en el centro de Europa. ¿Y el alemán cómo lo llevamos?
El alemán está ahí. Vamos entendiendo cosas, para hablarlo es un poquillo más complicado, pero bueno, aquí todo el mundo habla muy bien inglés, mejor que nosotros.
Pero no te asustas.
Sí, es un poquillo, está ahí. Hay que ver vídeos de estos que ponen por ahí por YouTube de cómo se dicen algunas palabras en alemán, que son graciosas.
Los tacos y las palabras de amor suenan más o menos igual, ¿no?
Bueno, aquí te dicen te quiero y te asustas, así que...
Toma 100 pavos, pero, no me pegues.
Pero es verdad que el carácter del alemán nos ha sorprendido mucho, porque toda la gente es súper amable, súper cercana. Hombre, supongo que para entrar en un círculo de amistad pues será más difícil y más lejano, pero la gente por la calle te intenta ayudar en todo, son súper amables, así que la verdad que en cuanto a eso, muy, muy contento.
Bueno, tu carácter no nos ha sorprendido nada, porque como tenemos yo tengo a Parrita en la mesa de enfrente, pues no, la verdad es que no me ha sorprendido nada. Coque, que te vaya muy bien, que puedas triunfar allí, que puedas empezar a jugar partidos y a sentirte futbolista otra vez, que es lo más importante de todo, y te seguiremos desde aquí y te animaremos, ¿vale?
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Yo también os sigo desde aquí, siguiendo la jornada aquí muchas veces en el autobús o en casa, así que un abrazo muy grande para todos.
Muchas gracias, Coque, un abrazo muy grande.
Venga, otro, hasta luego.
Un abrazo, crack.
Ahora que le va a recoger Chatoy, que no nos va a oír, ¿quieres decir algo más, Parra? No, muchas gracias a ti, lo primero.
Que es un crack, hombre, que Coque es un crack y yo, o sea, suena, a lo mejor puede sonar un poco a, claro, es tu colega y quieres selección, pero yo creo realmente y además...
Y si no, no lo dirías, yo te conozco.
No, ha dado la fecha clave cuando yo pensé que iba a ir a la selección. Yo estaba, además, recuerdo haberlo hablado con él en esos días, de cuando llamaron a Mario. Cuando se cayeron Carvajal y Juanfran, yo dije, esta tiene que ser la oportunidad, porque creo realmente que lo ha merecido. O sea, en los últimos 4 o 5 años ha sido de los mejores laterales derechos de España y por ende de Europa. Ha sido clave en todos los títulos y en toda la grandeza del Sevilla, y pensé que lo merecía, y es un chaval joven, sale ahora de una lesión chunga de rodilla, ha estado mucho tiempo parado, toda la temporada, pero si se recupera, tiene 29 años, si se recupera y vuelve a alcanzar su nivel, no estamos como para tirar cohetes con los laterales derechos. A mí me llama la atención que Bellerín, por ejemplo, no vaya
no
nunca,
está entrando, sí.
Me parece una cosa que no entiendo, que se hagan pruebas con Sergi Roberto y gente que no es lateral, porque juega en el Barça y no se llame un tío que es lateral derecho de un equipo puntero como el Arsenal, pero si adolecemos de... O sea, si toda la superpoblación de laterales izquierdos que hay en España, yo creo que en el derecho pasa todo lo contrario, es un poco como con los centrales, nos faltan jugadores. Y Coque podría sonar perfectamente, si se recupera y coge bien el ritmo, podría estar ahí, y a mí me gustaría que lo hiciera, porque aparte de ser un buen futbolista, es muy buen chaval y se merece todo lo bueno que le pase.
Eso se lo ve. Aparezca usted por este programa cuando usted quiera, ¿eh?
Sí, hablar de baloncesto.
Muchas gracias, Rubén.
Un abrazo.
Gracias, Parra. Alberto, ¿te queda algo que decir de lo que has escuchado?
Ratificar que Coque es un genio absoluto. Yo le recuerdo estar cubriendo la segunda Europa League que gana el Sevilla, la segunda Europa League de esta tanda, me refiero, contra el Dnipro, y estar atendiendo a los medios 45 minutos mientras otros jugadores se borraban. Creo que llegó a atender hasta la televisión polaca, o sea que con eso creo que está todo dicho de cómo es Coque como persona, y que esperemos que el Schalke vaya un poquito más para arriba. La victoria este fin de semana contra el Mainz le acerca a Europa, y es que tiene muy buenos jugadores. Coque ha mencionado a Meyer y a Goretzka, pero Bentaleb me parece que ha sido elegido mejor jugador joven de la primera vuelta de la Bundesliga. Uh-huh. Kolasinac, que está haciendo un gran temporada en el lateral izquierdo. Al final tiene muy buenos jugadores y queremos ver al Schalke un poquito más arriba. Con Coque seguro que lo consiguen.
Lo contaré. Muchas gracias, Alberto.
Un placer.
Estás escuchando This is Football en COPE.
En los primeros 45 minutos firmó la Juve en su victoria contra la Sampdoria una gran primera parte de juego. Después no pudo volver a marcar y tuvo que defender ese 0-1 que se cobró la lesión muscular, parece que leve, del genio Dybala. Le saca 8 puntos a la Roma, que le ganó 3-1 al Sassuolo. El Nápoles ganó 2-3 al Empoli y sigue tercero en la tabla. Mientras el Inter peleó hasta el final en campo del Torino y solo pudo sumar un empate 2-2. El Milán venció 1-0 al Genoa con Deulofeu buscando el gol, pero sin encontrarlo en la semana de su convocatoria con la absoluta española. Kalinic volvió a ser decisivo para la Fiore, ganando el partido al Crotone en el minuto 90, y en el resto de la jornada hubo victorias para Atalanta, Fiorentina, Bolonia y Udinese. Terminó 0-0 el Cagliari Lazio.
Y entre todos los detalles que nos deja esta jornada de la Liga Italiana, hemos elegido, David, a un delantero que ha sido convocado por la selección otra vez, ¿no? Porque ya había ido convocado anteriormente, ¿no?
Sí, sí.
¿Me parece? Yo ¿con Ventura?
Que, sí, sí, sí. Además es que Ventura es de su confianza. Bueno, Belotti llevará ya por lo menos 4 o 5 partidos con la absoluta. Y bueno, yo creo que merece la pena esta semana, que no hay Champions, que hay selecciones, que al final el día a día no nos deja mucho tiempo para hablar más allá de los equipos más punteros y evidentemente que copan la actualidad, para aprovechar y hablar del máximo goleador de la Liga Italiana, que bueno, si sigue así, difícilmente para enfado lógicamente de los hinchas del Torino podrán disfrutar la temporada que viene, porque está haciendo un año espectacular.
Ha metido 3 goles, de hecho, con la selección, con Italia. La absoluta, sí. Uno a Macedonia y 2 a Liechtenstein en un 0-4 de fase de clasificación. O sea que jugó unos minutos contra España, que eso yo no lo recordaba, fíjate. Y luego ha jugado amistosos contra Francia un ratito y contra Alemania casi todo el partido. O sea que sí, sí, ya ha tenido unos cuantos partidos con la absoluta.
Sí, es que al final, bueno, pues Gianpiero Ventura le dio, le acogió la temporada pasada.
En su seno, como
sí, sí, porque bueno, hay que recordar que Belotti, que destacó muchísimo en el Torino la temporada pasada, en el Palermo, el año anterior no jugaba mucho, porque Giacchini solía poner arriba, jugaba solo con 2 y solía poner a Dybala y Almudo Vázquez en ese Palermo. Entonces, pues claro, Belotti no llegaba a tener continuidad, entraba muchas veces en las segundas partes. Y claro, Ventura tiró de él, un delantero que además le va de maravilla a su juego, porque es un jugador que se mueve muy bien a los espacios, que es un rematador, cuando le llega la pelota de primeras lo tiene clarísimo cada vez que encuentra el balón en esos desmarques verticales constantemente. Pues le va muy bien al juego de Ventura, que en el Torino sobre todo practicaba mucho contragolpe, mucho repliegue y contra, y el año pasado hizo una gran temporada en el Torino. Lo que pasa es que nadie aventuraba lo que está haciendo este año, que está marcando más goles que Higuaín, que Icardi, que Checo, etcétera, etcétera, en un equipo además que presumiblemente pues no tiene tantos generadores de ocasiones como estos otros.
Para el que no le haya visto jugar o que el que no le tenga muy controlado, ¿cómo es Belotti en sus movimientos, en su forma de jugar, juego de espaldas, rematador? ¿Cómo es? No,
es un jugador parecido a Ciro Immobile, parecido, pero yo creo que es una versión un poco mejorada, porque al final es un jugador, creo que tiene bastante mejor remate de cabeza que Immobile. Es un delantero no demasiado corpulento, pero que se mueve muy bien en vertical.
Muy móvil, ¿verdad?
Es muy móvil, pero no es el típico delantero que se relaciona con el juego. O sea, no es un segundo punta que te baje a...
Muy móvil para atacar los espacios.
Exactamente,
¿no?
para atacar los espacios. Tampoco es un jugador, a pesar de tener gran movilidad, que acabe acciones en banda para centrar, por ejemplo. O sea, sobre todo tiene fijación por parta desde donde parta su desmarque, intentar acabar en zona de remate. Bueno, en este sentido está claro que para el que le acabe firmando, lo que hace es contratar a un delantero centro, bueno, un ariete de este típico que tenían en los 90 en el fútbol italiano. Pues yo creo que Belotti es este tipo de delantero, y además que ha sonado para clubes importantes. De hecho, Urbano Cairo, el presidente del Torino, reconoció que rechazó una oferta del Arsenal por Belotti, el Arsenal preguntó por Belotti. Y
joder, ¿por cuánto se ha preguntado el Arsenal?
Y bueno, ya normalmente cuando hay rumores nunca sabes cuándo es verdad, pero cuando ya de verdad el propio presidente lo confirma, pues evidentemente ya sabes que es verídico, ¿no? Y se remitió a la cláusula de rescisión, que es de 100 millones de euros.
¿100 millones? ¿Tiene Belotti?
Sí, tiene Belotti de 100 millones de euros la cláusula. Así que...
100 millones, son muchos millones.
Sí, son muchos millones. Pero
o sea,
bueno,
que lo va a vender el Torino por lo que lo quiera vender, básicamente.
Es que, de hecho... Cairo no llegó a decir de cuánto era la oferta, pero la oferta debió ser importante.
Suculenta.
Debió ser no sé.
La de la cassette fue de 30, si no recuerdo mal. 30 y algo, me parece. 31, 32.
Pues no creo que a lo mejor llegase a eso, porque evidentemente la categoría de Belotti... Pero puede ser. O sea que ahora mismo, evidentemente, es un jugador muy cotizado y vamos a ver dónde acaba saliendo. Pero incluso Wenger se interesó por él. Yo no sé si es exactamente el tipo de delantero centro. Es verdad que el Arsenal ahora no tiene tan definido el estilo de juego, pero le está funcionando francamente bien a Alexis Sánchez. Pero sí que es cierto que si el Arsenal preguntó por Vardy, pues Belotti es un jugador que perfectamente tiene similitudes con Vardy. No es tan rápido, a lo mejor no ataca los espacios desde tan lejos, pero es un delantero parecido, muy, muy vertical y muy de ofrecerle soluciones a los compañeros que están detrás. O sea que sí tiene sentido que preguntase por él.
Sonó su nombre mucho para el Valencia cuando era Prandelli, en la etapa que ha estado Prandelli de entrenador. O sea que, sí. Bueno, para eso es para...
Era complicado, era complicado. Ahora mismo yo creo que está en un escalón Belotti... Por lo menos a nivel de economía, bueno,
inaccesible. Bueno, si no inaccesible, pero más difícil verlo en un Valencia. Bueno, pues le seguiremos la pista.
Hay que seguirle, sí, sí. Lo está haciendo francamente bien. Vamos a ver en estas jornadas de selecciones cómo lo hace. Pero bueno, merecía la pena también destacarle porque teníamos un huequecito y está haciendo un temporadón.
Cambiamos de tercio porque hubo sorteos hace unos días. Sorteos europeos, vamos con ellos.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is Football.
Vamos allá, que tenemos poco tiempo y la nómina completa. Está por aquí, sigue por aquí David de la Peña. Está en Barcelona Borja Pardo. Hola Borja, muy buenas.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo estáis?
¿Cómo ha terminado las fallas Miquel Moro? Se lo vamos a preguntar. Hola, Miquel.
Muy buena vez, Prada. Bienvenido, bien hallado. Bueno, las fallas prácticamente ni me he enterado, ¿eh?
¿No te has enterado? Bueno, a veces hasta mejor.
No enterarse. Sí, yo creo que sí.
A veces hasta mejor no enterarse. Y Carlos Mateos está en Madrid. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
Vamos, dentro de dos semanas, cuando lleguen los partidos, vamos a hablar de la previa de los cuatro partidos, con calma y con análisis y con... toda la información que se merece el oyente de This is Football, pero quería vuestras reflexiones a vuela pluma del Real Madrid-Bayern o Bayern-Real Madrid, del Barça-Juventus o Juventus-Barça y de la eliminatoria del Atlético de Madrid que es contra el Leicester, lo que me queráis decir. Los micros son todos vuestros.
Bueno, pues evidentemente, tanto, sobre todo Real Madrid, yo creo que el Bayern llega en una fase de la temporada en la que está francamente bien. Yo creo que es un hueso duro de roer y ya sabemos que Ancelotti en esta competición tiene duende. Luego, evidentemente, el Barça, después de eliminar al PSG, ha causado muchísimo respeto en todo el mundo, pero yo creo que esta Juve es un equipo que está bastante sólido, es un equipo sólido que ya tiene experiencia y que además tiene jugadores arriba para castigar uno de los problemas del Barcelona que ahora últimamente está siendo en defensa, y luego el caso del Leicester, que está totalmente renacido. Además, es un equipo que particularmente al Atlético de Madrid se le puede atragantar.
Este fin de semana ha vuelto a ganar.
Lleva cuatro victorias en cuatro partidos sin Ranieri. Y además, ya digo, el Leicester, que al final es un equipo que cede la pelota al rival, que sabe replegar y que sabe contragolpear. Vamos a ver, porque
ese equipo le cuesta nada al Atleti, normalmente.
Puede ser una eliminatoria. Es verdad que el Atleti ha ganado un poquito de registro ahí este año, porque evidentemente Griezmann está creciendo, etcétera, etcétera. Pero el Leicester yo creo que puede ser un equipo complicado.
Sí, por partes. A ver, el Bayern-Real Madrid se pone mucho el foco en la figura de los entrenadores porque Ancelotti obviamente conoce a Zidane y Zidane conoce a Ancelotti, pero yo creo que este emparejamiento, igual que todos, las figuras van a ser los futbolistas. Hay mucha individualidad, mucho jugador de talento, y el que Lewandowski esté mejor que Cristiano o Gareth Bale mejor que Douglas Costa es lo que va a delimitar que pase el Real Madrid o que pase el Bayern, y eso yo creo es así. ¿Qué más? El tema del Barcelona con la Juve. Comentaba, y con razón David, que la Juve le puede hacer mucho daño al Barcelona. Queda por ver cuál es la actitud que va a tomar la Juventus de Allegri en los dos partidos. Porque yo soy de la teoría que si la Juve va a buscar al Barça, la debilidad defensiva del Barça en algún momento saldrá a la palestra.
Ahora yo creo que eso Allegri lo va a tener muy en cuenta durante la eliminatoria.
Claro.
Me da la sensación.
Si la Juve aboga por esperar atrás y salir a la contra, es más probable que el Barcelona en 180 minutos pueda pasar de forma holgada. Repito, dependerá mucho de cómo afronte la Juve la eliminatoria. Y las otras dos, el Atlético Leicester, todo el mundo da por hecho pasar al Atlético. Ojo con el Leicester, que no tiene nada que perder. Está de prestado, como quien dice, entre los ocho mejores de Europa. Ya ha eliminado al Sevilla cuando no era favorito. y el Atlético va a tener que llevar la iniciativa, algo que no le gusta nada al equipo de Simeone. Y por último, el Dortmund-Mónaco, para mí una eliminatoria muy atractiva.
Espectacular,
ya lo fue,
sí.
Ya lo fue el 6-6 del City con el Mónaco, y el Dortmund-Mónaco puede acabar 6-6, 7-7, 8-8, porque fundamentos tienen y de sobra.
Sí, señor, es una eliminatoria que apetece mucho ver, porque lo normal es que sean partidos abiertos y con goles, aunque ahora mismo para mí es más equipo el Mónaco que el Dortmund, pero son opiniones. Charlie, ¿para
ti? Bueno, yo lo que para mí, sobre todo esa es la más espectacular de todas, ¿no? Es verdad que es la única que no tiene españoles, pero es muy estimulante por el estilo de juego que tienen los equipos y porque probablemente en esos 22 jugadores que estén en el césped más reservas hay algunos de los jugadores más estimulantes de aquí a 5 años del fútbol internacional, ¿no? Jugadores como Mbappé, como Aubameyang, bueno, pues en fin, yo creo que el futuro está en esa eliminatoria y es una maravilla que se crucen los dos equipos. Luego, con el tema de los españoles, bueno, pues yo estoy de acuerdo también un poco en lo que han dicho David y Borja, ¿no? El Leicester es verdad que todo el mundo quería, pero este Leicester no es el mismo que con Ranieri, ¿no? Este Leicester ha ganado todos los partidos desde que se fue Ranieri, sigue siendo un equipo peligroso, ya no está, o de momento no está peleando tanto por el descenso como estaba antes, y evidentemente el Atleti no tiene una cosa que sí pueden tener Madrid o Barcelona, ¿no? Y es que probablemente en el Atleti las individualidades van en función del colectivo y del bloque, ¿no? Tiene que funcionar muy bien el bloque para que salgan a florar las individualidades. En el Madrid o en el Barcelona, Messi, Cristiano, Suárez o Bale te pueden solucionar un partido, pero Atleti es mucho bloque y juega contra un equipo, lo que decís, que le va a ceder la iniciativa y que no es el Leicester que todo el mundo esperaba cuando llegó la anterior eliminatoria, ¿no? Más allá de eso, Madrid y Barça, bueno, pues el Barcelona yo creo que la eliminatoria irá un poco en función del número de goles, ¿no? O sea, que es como decir que si la Juventus es capaz de parar el potencial ofensivo del Barcelona, tendrá opciones de eliminar al Barcelona. Si el Barcelona está en su clímax ofensivo, como ha estado en partidos, caso el de la vuelta contra el Paris Saint-Germain, la Juve lo va a tener muy difícil, por mucho que sí sea cierto que arriba puede ponerle problemas al Barcelona. Y en la eliminatoria del Real Madrid y el Bayern, yo creo que las individualidades son tan importantes en uno y en otro que sí va a jugar, la pizarra va a tener algo que ver, ¿no? Y ahí es verdad que se enfrentan dos personas que se conocen bien. Es cierto que Ancelotti tiene más experiencia y más bagaje, pero bueno, Zidane ya ha demostrado que en los pocos meses que lleva, bueno, no es todo es flor, ¿no? Que es lo que decían algunos.
La Juve es el equipo al que menos goles ha encajado en esa Champions de momento y al que menos han rematado. Por lo tanto, la mejor defensa del torneo hasta lo que llevamos de Champions. Miquel, remata tú.
Tengo ganas de ver a Thiago en esta posición más avanzada contra el Real Madrid, porque me parece que es un buen movimiento de Ancelotti buscando dar movilidad al ataque de otra forma diferente a la que hacía en la etapa anterior. Leicester me gusta ver cómo le va a plantear el partido Atlético Madrid en cuanto a que va a hacerle transiciones muy rápidas, le va a elaborar muy poco y el Atlético Madrid siempre hemos dicho que más allá de que amplíe los registros es un equipo que castiga mucho el error y a partir de ahí seguro que el Leicester va a tener menos balón y por lo tanto menos posibilidad de perderlo en transición. Se ha hablado mucho del Barça y la Juve con respecto a la final de hace un par de temporadas, pero claro, es que esta Juve sobrevive la defensa y la portería, es lo digamos la línea más segura, como has comentado, Fer, pero luego el resto ha evolucionado todo muchísimo. Ahora tienen, aparte de Lichtsteiner, tienen a Alves, que ya está muy bien en estos últimos partidos que ha jugado. Antes el jugador que marcaba la diferencia era Pogba, ahora lo hace Dybala, que es un perfil totalmente diferente y mucho más pegado al área. Y seguramente veamos una doble eliminatoria que nada tenga que ver con ese cruce en la final de hace un par de campañas.
Remato
rápido con el Borussia Dortmund, ya lo habéis dicho. Un equipo que ataca muy bien, otro que ataca aún mejor. Y seguramente si los dos equipos se dejan llevar, pues tendremos una eliminatoria quizás parecida a la del City y el Mónaco de la ronda anterior.
Bueno, pues lo vamos a tratar seguro en el Cibercafé de antes de esos cuartos de final de Champions que llega dentro de 2 semanas, porque ahora hay 2 semanas de parón por selecciones. Dybala terminó, lo ha dicho en la crónica antes Santi Duque, terminó lesionado en el partido de la Juve de este fin de semana, pero dice su entrenador que no es de importancia. De hecho, creo que hasta ha viajado con la selección argentina porque está convocado y vamos a ver si puede jugar o no. Así que se supone que si no tiene ningún contratiempo, Dybala va a estar para esa eliminatoria. Lo trataremos. Muchas gracias, Borja, como siempre.
Un abrazo, que vaya bien.
Gracias, Miguel.
Un abrazo para todos.
Charlie, un abrazo. Muchas
gracias.
Un abrazo
para todos. Muchas gracias.
Vamos con la Europa League.
El rincón del fútbol internacional en COPE. This is football.
Y el representante español que tenemos en los cuartos de final de la Europa League, creo que tuvo suerte en el sorteo. Javi Martínez, muy buenas.
Hola, Fernando.
Porque había equipos que sonaban de mucha más enjundia y al Celta le tocó el Racing de Genk, aunque el primer partido en Balaidos, la vuelta en Bélgica.
Sí, aunque el Celta ha demostrado también esta Europa League que puede vencer a equipos complicados. Pero es verdad que, por ejemplo, a priori el United o el Olympique de Lyon eran equipos que tienen más nombre que el equipo flamenco, aunque la verdad es que, por ejemplo, en la eliminatoria contra el Genk, el Genk ha hecho bastante buen papel y tampoco hay que confiarse. Es un equipo que tiene a un jugador español que es Alejandro Pozuelo, ex del Betis y del Rayo, que además es un jugador importante en el equipo. Tiene también al delantero Bailey, que lleva unos cuantos goles en esta Europa League, el jamaicano, 7 goles. Y bueno, yo creo que es un equipo que te puede plantar cara, ¿eh? Y por ejemplo, al Gante le metió 4 goles en casa. El Celta está rindiendo mejor fuera de casa que en casa en esta Europa League. Y no se puede confiar al equipo de Berizzo.
Está en Pozuelo y está Naranjo también. Precisamente ex del Celta. Estoy viendo aquí José Naranjo, que estuvo en el Nastic.
Sí.
Y ex del Celta, o sea que un ex celtiña y se va a enfrentar a su ex equipo. Y las otras 3 eliminatorias que suenan bastante bien, las tenía por aquí: Ajax Schalke, ya lo hemos hablado con Coque, Anderlecht Manchester United y Lyon Besiktas, ¿no? Esos han sido los emparejamientos.
Sí, y ya, bueno, ya son eliminatorias todas de bastante nivel, quedan los equipos buenos. El United de Mourinho, que yo creo que poco a poco se va sentando como el gran favorito a esta competición. También hay que recordar que el ganador de la Europa League va a jugar la Champions League el año que viene, y para el United es una buena oportunidad, yo creo. Y le ha tocado al Anderlecht, que a priori tampoco era el equipo más complicado. Yo creo que es un equipo asequible dentro de lo que cabe, y bueno, veremos cómo, si sigue rindiendo a buen nivel el United, que bueno, ya en la eliminatoria anterior contra el Rostov no lo hizo mal, pero le costó. Y bueno, luego Lyon Besiktas, yo creo que también es una eliminatoria bastante bonita, porque Lyon fue el equipo que para mí mejor jugó en los octavos de final, hizo una buena exhibición contra Roma, tanto en casa como luego en la vuelta, y bueno, el Besiktas tampoco es un equipo sencillo.
Muchas gracias, Javi.
Gracias, Fernando. Hasta luego.
Pasión por el fútbol internacional. This is football en COPE.
Bueno, esta semana de selecciones, recordar el sábado la hora Maldini a las 4 de la tarde en la antena de COPE con Julio Maldonado y con un servidor. El miércoles que viene This is Football, con el resumen de toda la jornada de camino de clasificación al próximo Mundial de Rusia de 2018, y los compromisos de la selección española son el viernes, partido oficial en Gijón contra Israel, y el martes amistoso contra Francia en París. Y nos vamos a Israel. Ha estado hace poquito en este programa, ha estado muchos años en este programa porque era comentarista nuestro, Carlos Cuellar, a ver qué tal le va por Israel. Hola, Charlie, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Desde la última vez que hablamos, ¿todo bien? ¿Más o menos normal?
Sí, todo muy bien. Por suerte el equipo sigue igual, seguimos tercero. Hemos empezado este fin de semana con el primer partido de playoff y mismas sensaciones. Ahí luchando por terminar en Europa.
Ah, es verdad que allí también tenéis playoff, Charlie.
Sí, los 6 primeros luchamos por la Liga y por ir a Europa, y luego los 8, digamos, los 8 últimos pues luchan por no descender.
Pero allí se recortan puntos también, como en Bélgica, la mitad de los puntos, ¿o no? ¿Os quedáis con los mismos puntos?
Sí, eso es, seguimos con los mismos puntos.
Ah, pero estáis lejos del Hapoel Beersheba, ¿no? Estáis a bastante distancia, ¿no?
Estamos ahí un poco en tierra de nadie, en la lucha por el título, pero creo que estamos 10-12 puntos. Y tenemos un buen colchón también con el cuarto, que estamos 8, creo que son 7-8 puntos.
7 puntos, sí. 7 puntos,
¿no? Pues la verdad es que estamos ahí en buena situación para terminar terceros y ir a Europa League el año que viene.
Muy bien, Charlie, te llamábamos, además de para preguntarte cómo te iba por allí, para preguntarte por la selección de Israel, que es la siguiente rival de la selección española. Aquí en Gijón el próximo viernes 9 menos cuarto, con tiempo de juego en directo, y para preguntarte por esta selección que a mí personalmente en la fase de clasificación para la Eurocopa, sobre todo en los últimos partidos contra Bélgica y demás, me decepcionó mucho, pero en esta fase de clasificación el equipo se está sentando ahí en la tercera plaza, incluso peleando por toserle a España y a Italia, y no lo está haciendo mal, ¿no?
No, está haciendo, han conseguido hacer un grupo joven y también con experiencia. Hay muchos jugadores que están jugando en Europa o que han salido de Israel, y eso les da un nivel a nivel europeo o a nivel de competición más grande que si hubiesen estado solo en Israel. Y luego, en cuanto a juego, tienen jugadores de calidad que te pueden hacer daño. Tiene, por ejemplo, tal vez Jaín, que es un jugador muy habilidoso, quizá uno de los mejores uno contra uno. Tiene un jugador que está en China. Perdona, es que los nombres no me los sé muy bien.
Sahavi será, ¿no?
Sí, es que como te ponen los nombres en hebreo, pues es difícil luego reconocerlos, porque no me entero.
Te ayudamos nosotros.
Es un jugador también de mucha calidad, que llevaba un par de años haciéndolo muy bien. También tenemos a Gemes, que está en Inglaterra.
El que estuvo en Mallorca.
Eso es, que es un jugador fuerte, con mucho gol, y quizás donde puedan sufrir un poco más es en la parte de atrás, que tácticamente no es un equipo muy fuerte, se cierran mucho, y a pesar de defender con mucha gente suelen dejar muchos espacios, ¿no? Quizás sea este su punto más débil.
A mí me da la sensación, Charlie, con los partidos que le he visto a la selección de Israel, de defensas bastante rígidos, que a los que les cuesta un poquito a lo mejor girarse, defensas bastante grandes, que prepondera el físico un poquito, pero que les cuesta un poquito girarse a lo mejor, es la sensación que a mí me ha dado.
Sí, no son jugadores muy rápidos, son jugadores que quizás en marcaje al hombre funcionan muy bien, pero si eres un poco listo y sales de la marca, el central o la defensa te sigue. Entonces ese es el problema que tienen, que ellos hacen un marcaje muy férreo al hombre, pero dejan muchos espacios, que esos espacios desde segunda línea se pueden aprovechar muy bien. Y seguramente si cuando el delantero reciba de espaldas, pues tenga al central o al defensa pegado, y ahí son fuertes. Pero cuando les encaras uno para uno con que vas de frente, la verdad es que sufren bastante.
¿Tú te esperas un equipo muy, muy, muy encerrado, muy metido atrás, muy replegado o no?
Sí, yo creo que sí, que su idea de juego va a ser estar atrás, metido, esperando a España, y luego, como tiene jugadores arriba bastante rápidos, el lateral derecho también sale bastante bien, es un jugador habilidoso, no, aquí en Israel lo está haciendo muy bien en Maccabi Tel Aviv, su idea será seguramente intentar recuperar en transiciones de la selección y salir rápido al contraataque. No creo que vayan a salir a presionar a la línea defensiva, a la línea de creación de España en la salida de balón, porque entonces van a dejar muchos más espacios y van a sufrir mucho más.
Hace unos meses, Charlie, que se supo que el Ayuntamiento de Gijón emitió una especie de protesta contra la presencia de la selección de Israel en Gijón, y a lo mejor el ambiente no va a ser el óptimo, pero esta selección siempre está acostumbrada a que la acompañe un dispositivo de seguridad impresionante, ¿no?
A
todos los sitios donde va.
Sí, ellos están acostumbrados. Recuerdo, por ejemplo, el último partido fue contra Albania, ¿puede ser?
Yo creo que sí, me suena que sí.
Sí, pues hablando con el portero que formó parte de la selección, nos contaba un poco el sistema el despliegue de seguridad que tenían, y era impresionante. Y para ellos es normal, es algo que a ellos en ese sentido no les va a influir de cara al partido. Están acostumbrados y ellos van a llegar con la mayor tranquilidad del mundo.
¿Qué pasa? ¿Qué impresiona? Te das una vueltecita por el hotel donde están alojados y impresiona. A ver, ¿están muy parapetados o qué?
Me imagino, él sobre todo me contaba en la transición del hotel al campo, el despliegue militar que tuvieron en Albania. En España yo creo que eso no va a ser necesario, que no creo que tengan un despliegue de seguridad muy más allá que el que pueda tener otro tipo de selección, quizá un poco más, pero yo creo que va a ser un despliegue más o menos normal, y que luego no va a haber ningún
ningún problema, ¿no? Yo creo que al final solo se va a hablar del, se va a hablar de fútbol y no van a tener ningún tema de, ningún problema con el tema, con el tema político, seguramente.
Tu compañero es Dani Amos, ¿no? El portero, sí, del que te estaba refiriendo, que estoy mirando que nació en Sudáfrica y tiene pasaporte inglés, ¿puede ser?
Sí, sí, es un poco un hombre de...
¿Qué mezcla?
Mundo. Sí, sí, sí.
Bueno, tú también eres hombre de mundo.
Sí, sí, y de esta convocatoria va por primera vez nuestro lateral derecho, Doralu, que ha sido incluido en la selección también. Es un jugador muy fuerte, muy rápido, que hacia arriba va bastante bien.
¿Les habrás pasado informes, amigo?
No. Nada.
Nada de nada.
No, yo quiero que gane España, o sea que nada, informes falsos todo, para que se relajen y estén
para que se desvisten.
Sí, les he dicho que están pasando un mal momento, que hay jugadores
en baja forma, ¿no?
Muy, muy bajo y que no van a tener problema, que salgan valientes a atacar, que van a tener una oportunidad.
Vosotros sí, eso, con 7, 8 al ataque, cara, que no pasa nada.
Ir de cara que no vais a tener problema.
Buen consejo, sí, señor. Bueno, sigues muy contento allí, ¿no, Charlie? Sigues muy contento.
Sí, yo estoy encantado. La verdad es que me han acogido muy bien, la adaptación también ha sido muy buena y por suerte me siento como en casa.
Muchas gracias por el informe, amigo.
A vosotros.
Y gracias por aparecer otra vez en el programa, que es siempre que apareces por aquí es una inmensa alegría para nosotros.
Y para mí también, es un placer.
Gracias, Charlie, un abrazo muy grande.
Un abrazo muy fuerte.
Cuídate mucho, amigo.
Hasta luego.
Por el fútbol de todo el planeta en This is Football.
No puedo soportar estar así todos los días. Es siempre la misma rutina, ya no aguanto más.
Vamos hasta Nueva York con Ariel Judas. Hola Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola Fernando, ¿qué tal? Muy bien.
Hemos empezado hablando en el programa de Copa Libertadores con Maldini aquí en This is Football, sí. Y queríamos charlar contigo de otros asuntos del fútbol de América que nos competen. Por ejemplo, la mejoría que me dices que hay, mejoría poco a poco del Cruz Azul de Paco Gémez, ¿no?
Sí, de a poquito ha dejado de estar en el ojo del huracán. Ganó un partido de Liga después de haber perdido aquel, bueno, tan mentado encuentro frente al América. Ganó el 3 de marzo 2-0 frente a Chiapas y luego en la Copa MX, que es un poquito el equivalente que tienen en México a la Copa del Rey, sumó dos victorias consecutivas, la última de ellas el 15 de marzo ante el Santos Laguna, ganó por 3-1 en cuartos de final, o sea que está bien posicionado el Cruz Azul en esa instancia, y este fin de semana, en un partido complicado, empató sin goles ante Tigres. De todos modos, está lejos todavía Cruz Azul de posiciones de playoff, faltan todavía 7 partidos para llegar al momento en el que se define quién queda y quién no queda dentro de la liguilla final, pero digamos que el bombardeo, el asedio mediático que estaba teniendo Gémez semanas atrás ha mermado bastante. Tal vez ha cambiado de dirección, ahora los tiros van hacia Ricardo Antonio Lavolpe, que de momento no tiene a la América dentro de las posiciones de clasificación a la postemporada, y eso pone nervioso a muchísima gente en México.
Me decías que este fin de semana ha habido 3 clásicos en el fútbol de Colombia, en el fútbol colombiano.
Sí, en Bogotá, en Medellín, tuvimos partidos muy importantes por el campeonato de primera división. En Bogotá, Millonarios derrotó por 2-0 a Independiente Santa Fe. En Cali, el DIM le ganó por 2-1 al América. El América, que es un recién ascendido, pese a ser un club muy grande, volvió a la primera división de Colombia después de mucho tiempo en la segunda. Uh-huh. Y en Medellín, el Atlético Nacional ganó por 3-1 ante el Independiente de esa ciudad. De momento, las posiciones las encabeza justamente Independiente Medellín y Atlético Nacional, los dos equipos de Medellín liderando la tabla de posiciones en la Liga Águila, como le llaman ahora al campeonato de primera división colombiano.
La Liga Águila, qué bonito. Boca liderando el campeonato argentino, la Liga de 30, ¿no?
Sí, pero ayer tuvo un susto bastante grande. Talleres de Córdoba, otro de esos equipos enormes, con mucha convocatoria, tal vez similares a lo que son Rosario Central y Newell's, pero en este caso en la provincia de Córdoba, le ganó por 2-1 en la Bombonera, y en los últimos minutos, si dominó bastante, está bien. Hay un penal que probablemente le deberían haber dado a Boca y no se lo dieron, y por eso hay bastante jaleo en Buenos Aires ahora mismo, pero Talleres se pudo imponer después de más de 30 años en la Bombonera y se quedó con un triunfo que para ellos, claro, es histórico. Tampoco le fue bien este fin de semana a San Lorenzo, que no solo le va mal en la Copa Libertadores, sino en la Liga Argentina. No pasa por un buen momento los gauchos de Boedo, y Racing, que tampoco pudo ganar este fin de semana. Tenemos pendiente un partido de River contra Lanús, aparentemente debería ser o hay previsiones de que sea un buen encuentro, o se va a jugar el martes y va a completar la jornada de este fin de semana.
El Atlanta United del Tata Martino sigue saliéndose en la MLS, ¿no? Goleando otra vez este fin de semana.
Tercera jornada, 4-0 a Chicago Fire. Joseph Martínez, 5 goles en 3 partidos. Está realmente haciendo olas, dejando su marca al nuevo equipo. Ya salen los agoreros de siempre, ¿no? Que hablan de que, como es un equipo nuevo, en algún momento va a sentir los dolores de crecimiento y va a comenzar a perder y acumular malos resultados, y hay que ver si los suplentes funcionan bien. Todo eso es atendible, pero lo que está haciendo hasta ahora, en un inicio en el que arranca igual que todos los demás, es bastante notable. Realmente, en cantidad de público, las 2 veces que ha jugado como local, en el primer partido superó los 50.000 espectadores y en este casi llegó a los 50.000 espectadores. O sea que es todo un fenómeno social, más allá de lo que está haciendo en la cancha el equipo de Gerardo Martino.
Los cuatro fantásticos les llaman a los cuatro atacantes que está utilizando Martino. Sí, sí, que son Josep Martínez, que como decía Ariel, lleva 5 goles en 2 partidos, Miguel Almirón, que está tremendo, Yamil Asad y Villalba. O sea que si están con continuidad los cuatro arriba, yo creo de verdad que este Atlanta es de los equipos más prometedores esta temporada en la Liga.
Le vamos a seguir la pista en DC Fútbol, por supuesto. Todo esto en una semana en la que entramos en fechas de selecciones y en la que tenemos eliminatorias en Sudamérica y también en CONCACAF. Sobre todo Sudamérica, centrado en 2 grandes partidos que tenemos el próximo jueves, ¿no, Ariel?
Sí, Uruguay contra Brasil en Montevideo, y supongo que te refieres a la Argentina-Chile de Buenos Aires también de ese mismo día. Sí, son los 2 partidos que llaman la atención. En el Uruguay-Brasil más o menos se va a definir quién va a quedar como líder de estas eliminatorias, al menos en este tramo. Recordemos que Brasil de momento es el líder de la clasificatoria sudamericana, y en CONCACAF tenemos muchos partidos interesantes, varios al menos, un México-Costa Rica, Costa Rica que está muy bien, sus jugadores están en un gran momento, tanto a nivel de clubes como a nivel de selección, y luego Estados Unidos, que presentó un montón de lesiones con respecto a la convocatoria que anunció Bruce Arena días atrás, tiene muchos lesionados y va a recibir en California a Honduras. Es un partido casi de vida o muerte para el equipo estadounidense. Si le va mal, realmente se va a ir a jugar la vida literalmente a Panamá la próxima semana.
Es verdad, pues el miércoles que viene lo contamos. Brasil 27, Uruguay 23, Ecuador 20, Argentina 19, Chile 18, Colombia 18 y Paraguay séptima con 15. Así está la tabla de las eliminatorias sudamericanas por el Mundial de 2018. Así que de aquí a 9 días hablamos. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo a los 2, gracias.
Inglaterra, Italia, Alemania, competiciones europeas, Sudamérica, África, Asia, Oceanía. Todo el fútbol del mundo cabe en cope.es.
¿Te acuerdas cuando éramos grandes? Solo hablábamos de gigantes. Los días eran largos y en las tardes de verano tomábamos tragos a ver quién caía antes.
Vamos a la redacción del diario Ara con nuestro amigo, Tony Padilla. Hola, Tony, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, muy bien, ¿y tú?
Hemos tenido un par de temas este fin de semana que querías comentar en tu sección. Que hubo derbi de... Iba a decir, no sé si decir derbi de Atenas o derbi del Pireo este fin de semana. No, ¿Cómo lo digo correctamente? Ninguna de las dos.
Pues ninguna de las dos es correcta, ¿no? El clásico, podemos decir, utilizando un poquito la expresión...
El clásico.
Que se utiliza, vale. Con duelos de gran rivalidad entre equipos de diferentes ciudades, porque a diferencia de lo que gente piensa, Olympiacos no es un equipo ateniense, no es Atenas, es el Pireo, que está cerca, que es la zona como más portuaria, pero el Pireo es una ciudad con su propio ayuntamiento, por tanto, a la gente de Olympiacos, que tiene muchos hinchas en Atenas, no es un equipo ateniense. Se juega el gran clásico, ¿no?, el partido de máxima rivalidad en el fútbol griego, y llegaba en un momento complejo, porque Olympiacos ha ganado 11 de las últimas 12 ligas. O sea, todas menos esa liga del 2010. O sea, es un dominio insultante. Los últimos años perdió el año pasado 3 partidos de liga. Y esto ya con la liga ya sentenciada. El anterior solamente 1. Es un dominio total. Pero se había producido un hecho que yo creo que ni los más viejos del lugar lo recordaban. Que es que de los últimos 4 partidos de liga, para el Olympiacos había perdido 3. O sea, 3 derrotas en 4 partidos de liga, y además contra equipos con los que también existe rivalidad. El AEK de Atenas de Manolo Jiménez lo derrotó 1-0, el equipo revelación, el Panionios, lo derrotó 0-1 en casa, y luego perdió en Salónica con el PAOK por 2-0. Eso provocó que Paulo Bento, el entrenador portugués, fuera destituido justo antes de tener que jugarse la clasificación en Europa contra Besiktas. Llegó Vasily Bulzas, un entrenador interino. El equipo igualmente es eliminado por Besiktas, perdiendo 4-1 en Estambul.
Es verdad.
Y así se presentaba en el campo, el PAOK de Salónica, del Panathinaikos,
sí.
Después de haber perdido 4 partidos de los últimos 6 oficiales. El otro en empate con Besiktas y solamente una victoria en 6 partidos. Esto, insisto, es que no lo recuerda nadie en Grecia. Es una crisis similar. Y pese a todo, líderes, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues que Panathinaikos lo derrotó. Ganó 1-0 y no solo eso, sino que le dio un baño de juego. Marcó el sueco Marcus Berg, que es amadísimo en el Panathinaikos, porque no se ha alargado pese a tener ofertas. Un muy buen gol. Y luego las paradas de Capino evitaron que el triunfo del equipo verde aún fuera superior. Por tanto, fíjate que son datos significativos. Son 5 derrotas en los últimos 7 partidos oficiales de Olympiacos. La crisis es muy bestia, pero pese a todo, le siguen sacando 6 puntos al segundo clasificado. Tiene un colchón de 6 puntos, faltan 5 jornadas, deberían ganar la liga. Incluso tuvieron suerte que esta jornada el segundo clasificado, que es un Panionios, que es una auténtica revelación, perdió con el PAOK de Salónica. Si llega a ganar el Panionios, se pone a 3 puntos del liderato y habríamos tenido quizás una liga un poquito más divertida. Van a ganar la liga, se supone, están con 54 puntos. Segundo Panionios con 48, PAOK de Salónica 46, Panathinaikos 45, el AEK de Jiménez 43, muy igualada la lucha por la segunda posición, pero lo de Olympiacos ha sido un auténtico golpe muy duro. La gente de Panathinaikos está como loca, porque de repente están viendo una cosa que no ha pasado en los últimos 15 años, que es un Olympiacos al cual lo puedes derrotar. Y es más, los equipos con los que tiene más rivalidad, todos, absolutamente todos, lo han derrotado.
Todos lo han ganado, sí, es verdad. Es que hace un mes y pico le llevaba 13 puntos al segundo y ahora le lleva 6, claro. Sí, es que está...
Claro, en principio debería ser un colchón de puntos suficiente como para ganar, pero claro, está entrado en un momento de crisis y se especula a la prensa griega que Marinakis, el propietario, también podría fichar a otro entrenador porque no está contento con el trabajo de Vasily Bouzas, el interino, y por tanto no hay que descartar que esta temporada haya tenido hasta 4 entrenadores diferentes Olympiacos, que no sería tampoco una cosa muy sorprendente porque el propietario Marinakis se carga entrenadores por eso, por 2 derrotas.
Y luego está lo de la Liga Belga, que es para hacer una tesis. La Liga Belga, la Liga regular, ya ha terminado. Va a empezar un playoff que a mí me encanta el playoff de Bélgica porque es que es rarísimo. Y entre medias se ha jugado la final de Copa este fin de semana, ¿no? En el Rey Balduino.
Sí, es habitual que cuando acaba la fase regular y antes de que empiecen estos diferentes playoffs, hay uno por el descenso, uno por el título de liga y un tercer playoff de los equipos de media tabla, que ahí por ejemplo está el Racing de Genk, el rival del Celta,
sí,
que el campeón de este playoff pasa a jugar una final con un equipo que ha quedado, creo que es cuarto en el playoff por el título, para decidir una plaza de Europa League. O sea, que un equipo que haya acabado en la 10ª posición, a través de playoffs, tiene una oportunidad aún de ir a Europa. Es complicadísimo lo del fútbol belga.
Sí,
y entre estos playoffs y la fase regular, siempre se juega la final de Copa. ¿Qué pasaba este año? Que la final era inédita. No se había jugado nunca esta final. Es absolutamente inédita. El Fulte Varegem contra el Ostende. El Ostende es un equipo que jugaba por primera vez la final, no tiene ningún título. El Ostende, es la principal población de mar de Bélgica, una población conocida porque la gente mayor se va a vivir ahí a comer mejillones, que es el plato tradicional, mejillones con mayonesa. La gente joven se va de fiesta el fin de semana. Ostende nunca había tenido un equipo muy importante, pero este año tiene un buen equipo porque le ha puesto dinero Mark Koch,
que la gente no le va a sonar el nombre, pero este señor es el creador de una marca farmacéutica que se llama Omega Pharma, que es más conocido en el mundo del ciclismo. Un equipo, este señor ha puesto mucho dinero en equipos ciclistas de nivel. Sabemos que en Bélgica el ciclismo es casi religión. Pues gracias al dinero del señor Koch, el Ostende tiene un buen equipo, llegó por primera vez a la final y se enfrentó con Zulte Waregem. Empataron 3-3, acabó el partido 2-2, se fueron a la prórroga 3-3 y en penaltis ganó el Zulte Waregem. Eso significa que Ostende sigue sin ningún título de liga, ni de copa, no tiene ningún título, y el Zulte ya tiene dos copas, es su segunda copa. Es significativo porque este club, el Zulte Waregem, se fundó solamente el año 2001, o sea, tiene 16 años de vida, es relativamente poco. Y en esos 16 años ha conseguido ganar dos copas y un subcampeonato de liga. El secreto es que está creado este club sobre dos clubes, el Zulte y el Waregem, porque es un club que representa dos ciudades, a Zulte y a Waregem. Ah. Son dos ciudades separadas por solamente 15 kilómetros. La ciudad grande es Waregem, aunque empiece el nombre por el Zulte, la ciudad grande es Waregem, 60.000 habitantes. El equipo juega en Waregem, pero lleva en primer lugar el nombre del Zulte. Y el Waregem, el histórico Waregem, fue un equipo que lo van a recordar los hinchas de Osasuna, porque el Waregem eliminó a Osasuna en una Copa de la UEFA de los años 80. Creo que es el primer año, creo que el primer año de toda su historia que Osasuna juega en Europa, que en el primer turno Osasuna elimina a Glasgow Rangers en una eliminatoria que los amigos navarros van a recordar. Creo que luego el equipo que elimina a Osasuna es este Waregem, que luego se cargó al Milan ganando en San Siro.
¡Oh, qué bueno!
Y perdió en semifinales de la Copa de la UEFA ese año. O sea,
qué bueno, o sea, que llegó a semifinales de competición europea.
Que pierde con el Colonia, creo, esas semifinales. O sea, el Waregem es un equipo con mucha tradición, que había jugado en Europa, que tenía títulos de Copa, sufrió una bancarrota y la solución fue fusionarlo con el equipo vecino, y las dos ciudades que eran vecinas, como todas ciudades vecinas en este mundo, no se llevaban muy bien, pues se tuvieron que unir, y el Zulte Waregem es eso, es la unión de dos poblaciones, dos equipos, y lo están haciendo muy 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 bien, entrenado por Frank Duri, que es un muy buen entrenador, y bueno, estuve midiendo un momento de la final y fue muy superior el Zulte Waregem, que fue a penaltis, pero jugó mejor.
Sí, yo vi un ratillo también, tuvieron ocasiones los dos, pero el Zulte sí que parecía un poquito más equipo, desde el desconocimiento del que no sigue todas los fines de semana el fútbol belga. Pero sí, estuvo entretenida, es verdad. Me llamó la atención que no había mucha gente en el estadio, o que había planos del estadio en los que parecía que no había mucha gente, eso me llamó la atención.
Sí, no se llenó, había como un 3/4 de entrada, y las zonas como neutrales ahí no se acabaron de llenar, pero por eso te decía, tampoco no son equipos con gran masa social, equipo que ha estado años en segundo o en tercero, una población tampoco sin demasiada tradición, y creo que movilizó unas 8.000, 9.000 personas. En el caso del Zulte Waregem movió más o menos la misma, un poquito más. En gente neutral no son dos equipos con masa social muy 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 bestia, porque son de poblaciones relativamente pequeñas, que no llegan, creo, ninguna de las dos a los 100.000 habitantes.
Bueno, cositas que normalmente no hablamos en este programa y que las hablamos cuando aparece Toni Padilla. Muchas gracias, Toni. Buena semana.
Bueno, igualmente, un abrazo.
Un abrazo. Señor productor de este programa, señor Chato.
Señor director, don Fernando Evangelio.
Completito, ¿eh? Muchas cosas.
Sí. Muy bien. Me ha encantado hablar escuchar a Coque.
Grandísimo Coque, ¿eh?
Coque, qué tío más grande. Y sobre todo a nuestro amigo Cuellar.
Creía que ibas a decir a nuestro amigo Parra.
No. A Parra también.
A Parra lo escuchas todos los días.
Mío, pero es que me hace más ilusión escuchar a Cuellar. Y lo feliz que está en Israel. A Parra me encanta escucharle siempre.
Sí.
Y más en nuestro programa.
También está feliz. La música que te has traído a esta semana...
Ah, bueno, esta es un homenaje. Esta la vas a conocer.
¿Un homenaje? Sí. ¡Hombre!
Chuck Berry.
En mi estado he de decir que no me puedo mover mucho, pero cuando me pueda mover, cuando pueda mover la tripa,
sin detalle,
como si no hubiera un mañana,
vas a bailar esta canción.
Me bailaré esta canción. Sí.
Al estilo Pulp Fiction, ¿no?
Pulp Fiction. Sí, es que ahora.
Ahora no.
Ahora no nos da.
Ahora quieto. Por el bien de David y mío. ¿No?
Ahora no nos da. Pero sí, cuando podamos hacerlo, lo haremos. ¿Y por qué? ¿Has elegido por algún motivo en especial?
Porque murió este fin de semana Chuck Berry.
Ah, claro, pues, es verdad.
90
sí,
años,
sí.
90 años. Creo que tenía.
Claro.
Nos dejó este
fin
de semana.
Es que he pensado Pulp Fiction, pero no he pensado Chuck Berry.
Sí, sí, sí. Sí.
Chuck Norris, como dijo. como Cristina. Dijo nuestra compañera Cristina López de Slick, tiene el programa del domingo por la mañana, teniendo un lapsus, que nos puede pasar evidentemente a cualquiera. ¿Tienes agenda esta semana?
Tengo, Charo, agenda, muchos partidos amistosos, te voy a destacar alguno de ellos. El miércoles, un buen partido, Alemania-Inglaterra, amistoso a las 9:15. Además, muchos partidos de clasificación para el Mundial. El viernes a las 9:15, España-Israel, lo damos en tiempo de juego, e Italia-Albania. El sábado te destaco a las 9:15, tres buenos partidos, Luxemburgo-Francia, Bulgaria-Holanda y Portugal-Hungría. El domingo a las 5 de la tarde, Inglaterra-Lituania y Azerbaiyán-Alemania. Además, en la zona sudamericana, ya lo hemos hablado con Ariel, jueves a las 9:30, Colombia-Bolivia, a las 12 de la noche, Uruguay-Brasil, a las 12:30, Argentina-Chile. Y en la zona asiática, jueves a las 12:30, China-Corea del Sur, a la 1, Irak-Australia y a las 4:30, Emiratos Árabes Unidos contra Japón.
Así que el miércoles que viene habrá programa, ¿no?
Lo contaremos todo aquí.
Sí, señor.
En DC Fútbol.
Si los técnicos y los compañeros nos dejan.
Sí, ya hemos hecho hueco.
Habrá que grabar. ¿Ya hemos hecho hueco?
Sí, ¿así? ya está.
Joder, qué profesional.
Está todo organizado.
Eres un profesional, ¿eh?
Espérate que lo grabemos.
Muchas gracias, Chato.
Adiós.
Muchas gracias, David. Disfruta de la semana.
Un abrazo a todos.
Va a ser muy atareada, lo sé.
Sí, sí, bueno.
Hay trabajo, pero...
Con ganas.
Con ganas, con ganas. Sí, señor. Y gracias a nuestro querido Javi Rodríguez en la dirección técnica del programa. La semana que viene, más, el sábado a las 4 de la tarde en Antena de COPE, La Hora Maldini, con Julio Maldonado y servidor. Una hora de selecciones y de fase de clasificación para el Mundial. Y nosotros volvemos la semana que viene. Que disfrutéis de la mayor oferta de la radio española en programas para internet, que ahí están, y sigan disfrutando de la programación de COPE. Muchas gracias a todos por estar ahí. Adiós.
En el correo electrónico thisisfutbol@cope.es, en Facebook nuestra página thisisfutbolcope y en Twitter @futbolcope.